París, darme la vuelta y que me digas tú que sí, que ya no hay nada más y ahora seguir caminando hacia adelante voy. Para amanecer una mañana de noviembre en mi Madrid, que pase un año pues si seguimos aquí. Queremos más, que hay mil cosas que se ponen por delante hoy. Y queremos siempre rosas, y Venecia, Verona y París. Y la vida es otra cosa, la verdad. Siempre muere lo que vimos construir. Prefiero soledad que me acompaña desde siempre, cerca y hasta hoy. Quiero amanecer sin tus encantos, sin tus ganas de reír, sin tus virtudes en defectos convertir. Maldita realidad, que lo bonito dura un rato y se vuelve a ir.
La mañana de Priego. La entrevista en La mañana de Priego.
Pues 11 horas en punto de la mañana. A esta hora, como siempre, tenemos nuestra entrevista en La mañana de Priego. Hoy vamos a hablar de una exposición de fotografías que se inaugurará mañana sábado en las Carnicerías Reales a cargo de Antonio José Ortiz Ruiz, que tenemos ya al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Pues como decimos, una exposición de fotografías que podremos ver a partir de mañana sábado ya en las Carnicerías Reales. Queríamos comentar con su autor, contigo, que nos comentes un poco en qué consiste esta muestra y qué es lo que vamos a poder ver los prieguenses en las Carnicerías Reales a partir de mañana.
Muy bien. Pues mira, te explico rápido así como qué es lo que qué es el fundamento con el que he tenido yo para hacer esta exposición. Bueno, Era la primera exposición individual que realizo, porque en otras ocasiones sí he podido realizar exposiciones colectivas, pero en este caso me hubo la oportunidad de conseguir, bueno, de empezar mi primera exposición pues de forma individual en Priego de Córdoba. Uh-huh. y el hecho de que sean las Carnicerías Reales y un fin de semana de mayo, pues para mí, bueno, es algo que es muy, muy interesante.
Muy especial, ¿no?
Muy atractivo, muy especial, exactamente. Además, mi pueblo, que es donde yo quería que fuera la primera exposición. Y bueno, en esta exposición, pues bueno, hay unas 26 fotografías. Uh-huh. Y en ella, pues he querido transmitir un poco mi inquietudes actuales en el tema de la fotografía. En esta exposición, pues, aunque hay mucha fotografía de naturaleza, que es mi principal especialidad, he querido pues transmitir otro tipo de fotografía y paisaje urbano, que son temáticas que me están empezando a interesar mucho últimamente. Y en esta, bueno, pues en esta exposición, pues lo que es un poco como dice el título que le he puesto, mi forma de ver el mundo mediante la fotografía, pues lo que estoy intentando, lo que he intentado en ella, es transmitir esos sentimientos que yo percibo en el momento de la captura de la toma de la fotografía. Uh-huh. Y he intentado pues transmitirlo en la fotografía. Son quien pueda verlo, pues verá que hay muchísimas fotografías de paisaje, muchas fotografías en horas crepusculares, de amanecer o puesta de sol. Y ese tipo de fotografía, pues a veces cuesta mucho pues transmitir lo que tú percibes en el momento de la captura a lo que tú obtienes en la fotografía.
Al resultado final, ¿no?
Claro, al resultado final. Entonces, la forma de verla, o sea, lo que yo he sentido en el momento de la captura, yo he intentado transmitirlo. Para eso necesito, pues eso, me utilizo herramientas fotográficas como filtro de fotografía o trucos de procesado, que me permitan transmitir ese momento que yo viví en el momento de la captura, porque que sea capaz de transmitirlo en la uh-huh. fotografía.
Que aquel entonces, que vea la fotografía pueda captar esa sensación, ¿no? La misma que tú tuviste sensación. En ese momento.
Uh-huh. Exactamente, y sobre todo porque en temas de este tipo de fotografía, tema de puesta de sol o salida de sol, es muy difícil conseguir una fotografía que se asemeje a lo que ves. Entonces, uh-huh. pues en esta exposición pues hay muchos reflejos de muchas muestras de ese tipo de fotografía, aunque también hay pues fotografía de naturaleza, que es la que siempre me ha gustado, y se podrán ver fotografía macro, hay fotografía nocturna, un tipo de fotografía muy
mucha variedad, ¿no?
Mucha variedad, sí, es un poco presentar mi obra y qué es lo que estoy haciendo últimamente. Uh-huh. Mi inquietud de fotografía.
¿Y cuánto tiempo llevas dedicándote a esto de la fotografía? ¿Cuándo comenzaste esta afición?
Empecé a interesarme cuando empecé a estudiar biología en Granada. Uh-huh. Porque soy, bueno, mientras hice la carrera de biología, pues en la fotografía, sobre todo la fotografía macro, era un complemento a mi formación, me ayudaba mucho a fotografiar los animalitos. Pero no fue hasta, por ejemplo, hasta aproximadamente el 2006 que ya empecé con la fotografía digital. Me fui a vivir a Málaga y allí pues entré a formar parte de asociaciones de fotografía de naturaleza. Uh-huh. La que actualmente, bueno, ahora mismo soy presidente de AFONAMA, de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Málaga. Y en ese periodo, pues bueno, ya empecé a adquirir más conocimientos, mayores intereses por diferentes uh-huh. áreas, y desde entonces pues no he parado, desde 2006 no he parado de estar continuamente formándome, participando en muchos grupos fotográficos, incluido en el recientemente creado la Asociación Fotográfica Priguense, que está recién estrenada. Uh-huh. Pues también formo parte de ella, formo parte de otras asociaciones como la Asociación Fotográfica Antequerana e incluso también de la Asociación Fotográfica de Naturaleza de España, de FONA.
Sí, porque de un tiempo a esta parte la afición a la fotografía ha aumentado, ¿verdad? Antes Bueno, había siempre a gente que estaba aficionada a la fotografía, pero parece que últimamente este tipo de asociaciones, de colectivos, es cada vez más numeroso, ¿no?
Sí, sí.
Así que está en auge.
Exactamente, ha habido un boom con el tema de la fotografía digital. Uh-huh. La verdad que, y sobre todo un tipo de fotografía, la fotografía nocturna, está teniendo un auge grandísimo. Porque habrá un tipo de fotografía que llama mucho la atención, porque tú vas a ver un cielo, a priori lo ves unas poquitas estrellas, pero con nada que haga unos pequeños conocimientos fotográficos, consigues unos cielos magníficos, estrellados, preciosos, y la verdad que eso está llamando muchísimo a la gente y se están creando asociaciones por todas partes. ¿Verdad? Sí.
La verdad es que el tema de las nuevas tecnologías, estas nuevas cámaras que parece que lo hacen todo, parece que cualquiera puede ser fotógrafo, ¿no? Puede estar fotografía, pero no es así, ¿verdad? Hay que tener detrás una técnica y una teoría también que avalan todo eso, ¿no? No solamente basta con disparar y ya está.
No, ahí consigue una instantánea que todo el mundo la hace con con un teléfono móvil, pero es de eso, a intentar transmitir algo, no es, hay un distancia, no es fácil.
Y Antonio, volviendo a la exposición, ¿resaltaría alguna fotografía en especial por algún motivo, por, no sé, porque te costara más trabajo realizarla o porque la tenga un aprecio especial?
Es difícil seleccionar alguna. Pero hay una puede ser, además, una aparte que es un sitio bastante reconocible cuando lo ve la gente, una fotografía panorámica de Priego con la Tiñosa de justo detrás, en un momento en el que la puesta de sol se produjo 5 minutos antes. Uh-huh. Y era un lugar que yo llevaba muchísimo tiempo intentando localizar el punto exacto donde pudiera ver Priego de Córdoba y desde atrás la Tiñosa con un montón de luces y un momento y una hora concreta, y tuve la suerte de este invierno de dar con el sitio que me permitía formar una panorámica perfecta, bueno, genial, porque está formada, a lo mejor creo que son de 8 fotografías en panorámico y con muchísimo detalle de todo Priego, con el fondo de la Tiñosa, con las nubes. Y creo que esa puede ser de las que más me emocioné en el momento, incluso de la captura, ¿no? Uh-huh. No solo...
Porque, Antonio, en ese momento que tú disparas, ¿sí? ¿Ya sabes que va a ser una buena foto? ¿O sí, no?
Sí, no, hay veces que estoy, me levanto temprano al amanecer, me voy, no sé, a la costa, intento hacer tengo planificado una serie de fotografías, y hay veces que consigo la foto del día, la foto redonda, y digo, me voy, ya. Uh-huh. ya estoy contento para el día.
Te iba a preguntar en cuanto a los enclaves. Bueno, en Priego tenemos muchos lugares propicios para hacer buenas fotografías. En Málaga, donde vives, pues también con el tema de la costa, y eso imagino que también habrá sitios emblemáticos. ¿Dónde te gusta ubicar tus fotografías? ¿Tienes lugares concretos o vas descubriendo nuevos?
Bueno, sí, normalmente en lo que es la comarca de Priego, pues constantemente estoy buscando localizaciones, sitios concretos que puedan llamar con una fotografía, pero sí que es verdad que no es fácil, ¿no? Uh-huh. Hay zonas que se prestan a la fotografía, por ejemplo la costa de almeriense, pues es fantástica para fotografía
eso.
Para eso, sí. La costa de Málaga es bastante más complicada de encontrar sitios con rocas, sitios libres de urbanizaciones, y sí que se puede decir que cada provincia, cada lugar tiene su atractivo.
Uh-huh. Imagino que también, bueno, has dicho que te gusta principalmente esa fotografía de naturaleza, pero ¿vas adentrándote en otros tipos de fotografía o te quedas siempre ahí en ese ámbito? ¿Siempre o vas descubriendo otro tipo de técnica y de fotografía?
Sí, estoy constantemente estoy viendo realmente lo que me apasiona es el paisaje, ya. Uh-huh. sea fotografía, sea un paisaje natural o sea un paisaje urbano. Uh-huh. Se puede decir que el tipo de mi fotografía básicamente está centrada en eso, ¿no? Fotografía, pero no es muy común que yo realice fotografía
de otro
persona. Uh-huh. Retrato, aunque son técnicas que admiro, y pero no, no, no
siempre tiras para como... para lo tuyo. Nos has comentado que es tu primera exposición individual, sí. Imagino que la primera de muchas, ¿no? ¿Tienes en mente ya algunos proyectos más?
Bueno, en un principio, con esta, pues bueno, si hay suerte de intentar llevarla por Málaga, uh-huh, o alguna zona donde se pueda, pues bueno, siempre, por lo menos que se vea, que intentar mostrar más mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que en la perspectiva ahora mismo, pues siempre está ligada con un grupo, con un colectivo. Tenemos ahora mismo tenemos otra exposición aquí en Málaga, en la Facultad de Biología, con uh-huh, una exposición colectiva de nuestros compañeros de FONAMA. Y constantemente, pues bueno, siempre me intento, pues, moverme en ese aspecto. No tengo a lo mejor proyectos personales, quitando este, pues a futuro, la verdad.
Siempre es mucho más fácil, ¿no?, participar en una muestra, en una exposición grupal, que a lo mejor una... eso, de manera individual, ¿no? Siempre será más fácil. Pues bueno, recordamos que se puede visitar hasta el 15 de junio, ¿no? Antonio, creo que está por aquí.
Exacto, hasta el 15 de junio, en el horario de visita de las carnicerías.
Uh-huh. Pues nada, si quieres añadir alguna cosita más, si no, si te parece, pues invitamos a todo el mundo a que se pase por este monumento de nuestra localidad, por las Carnicerías Reales, para, bueno, para conocer esta exposición.
Muy bien, bueno, para dar las gracias al Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura por, uh-huh, por dar la oportunidad esta, y a ti por ayudarme a difundir.
Pues nada, muchas gracias, Antonio. Te esperamos por aquí ya esta tarde o mañana, ¿no?, para esa inauguración en Priego, que tendrá lugar mañana a partir de las 8 de la tarde.
Mañana
es el gran día, que vaya bien esa exposición. Y ya lo saben, Carnicerías Reales, hasta el 15 de junio, esta exposición de fotografía de Antonio José Ortiz Ruiz. Muchas gracias por atendernos en esta mañana, Antonio.
Muchísimas gracias.
Todo lo que te interesa lo encuentras en La Mañana de Priego, Radio Priego, 107.0.
Deja que mi alma brille. Dime qué hago, qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero que me dejes, que te mire y que te beses, si es que puedo. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese, deja que te bese, deja que lo intente, deja que a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles.
Me he enamorado, nunca lo olvides. No ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes.
Deja que te bese, te prometa y deja que te olvides.
Tú eres una necesidad
compañía y cercanía. Así es tu emisora, Radio Priego, 107.0.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la Caja Sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la Caja Sonora.
Domingos de Mayo, el espacio monográfico que Radio Priego FM dedica a una de sus tradiciones más genuinas. Con motivo de sus fiestas votivas, las cinco hermandades protagonistas de este mes tendrán un espacio especial en el magazine La Mañana de Priego, con Laura Serrano. Cada miércoles, a las 12 del mediodía, tienes una cita con los Domingos de Mayo en el 107.0 del dial y radiopriego.net. Comprometidos con nuestras tradiciones, comprometidos contigo.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Durante los domingos de mayo, Priego de Córdoba se viste de gala. Domingo a domingo podrá vivir las fiestas votivas de cinco de nuestras hermandades más ilustres. Fiesta declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Cada domingo, una experiencia única. Este mes de mayo, venga a visitar Priego de Córdoba y conozca una de sus celebraciones más genuinas. Más información en turismodepriego.com.
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. En Radio Priego.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
La mañana de Priego. A tu lado. Como siempre.
Veinte minutos pasan ya de las 11 de la mañana. Continuamos en nuestra mañana musical, en este caso de la mano de Ricardo Arjona, con este tema, Ella.
Ella hizo todo lo que es bueno, estudió para Galeno, se cuidó del que dirán. Cumplió con su papá poniendo freno al peligro del veneno de toparse algún Don Juan. Ella quiere besos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en el sillón, treparse como Jane de las cortinas, desnudarse en la oficina, bailar en el colchón.
que dirán un adiós.
Compartimos contigo la mañana en Radio Priego, frecuencia modulada 107.0.
Y en el 107.0 del dial no dejamos de descubrir nuevas joyas, en este caso dentro del último álbum de Manuel Carrasco, Bailar el Viento, tenemos estos tambores de guerra que suenan así.
Llevo grabada muy dentro la marca que lleva tu nombre, que grita y se esconde. Dilo si quieres, no olvides que hieres los sueños que estallan, tu risa que mata. Las rotas al volar, escucho a lo lejos tambores de guerra, suena la llamada de mi salvación. Contigo no puedo, todo es imposible, gané la batalla de la rendición. Te dejo buscando tu mundo perfecto, donde las mentiras marcan el compás. Te dejo sabiendo que tal vez mañana, aunque no lo quiera regresar. Oh, oh, oh. Roto sin frenos, no hay flor ni florero. Tu boca descalza, tu excusa clavada. Mira despacio, cayeron dardos, veneno del bueno, tu cuerpo en mi cuerpo, nadando en un lago de hormigón. Sin viento las velas en la mar, escucho a lo lejos tambores de guerra, suena la llamada de mi salvación. Contigo no puedo, todo es imposible, gané la batalla de la rendición. Te dejo buscando tu mundo perfecto, donde las mentiras marcan el compás. Te dejo sabiendo que tal vez mañana, aunque no lo diga, quiera regresar. Donde esté el corazón, ahí voy a estar de nuevo en libertad. No escojo tu camino, mira, no quiero que quieras, solo necesito ser yo. Escucho a lo lejos tambores de guerra, suena la llamada de mi salvación. Contigo no puedo, todo es imposible, gané la batalla de la rendición. Te dejo buscando tu mundo perfecto, donde las mentiras marcan el compás. Te dejo sabiendo que tal vez mañana, aunque no lo diga, quiera. Aunque no lo diga, quiera regresar.
La mañana de Priego con Laura Serrano.
El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza, y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa, siempre elegante, también perfumado, con tanta nostalgia, si estás a su lado. Y vuelve loco a cualquiera con su risa y su manera. No mira atrás pensando en cómo era. No puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Cómo corre el viento, cómo pasa la vida. Sufro si lloro, ¿cuál será la salida?
Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente. Que sorbo tan amargo y de repente.
Ya no puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire.
No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila.
Me encanta, me encanta, me encanta.
También me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Pues cosechando importantes éxitos, Antonio Carmona y Juan Carmona con este temazo Me Encanta, con el que vuelven a la actualidad musical.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es La Mañana de Priego.
Y pasando el tiempo, pasando los minutos, pasando los días, en esta semana ya estamos a viernes y llega Fran Rossano con este tema incluido en su álbum Pasa el Tiempo.
Me pierde tu complejidad, está acabando conmigo. Quisiera saber dónde estás, pero no encuentro el camino. Me quema el fuego que arde en mí. Me siento tan frío. Me temo que este es el final. Te digo que ahora pasa y pasa el tiempo y no puedo olvidarte. Solo me queda un recuerdo. Se evaporó en el aire. pierde tu complejidad. Está acabando conmigo. Todo ha cambiado para mal. Todo se fue en un suspiro. Recuerdo que olvidaste en mí, pero que duele lo mismo.
Fuego.
In my heart I feel fire. Fuego.
La mañana de Priego.
Cuando quedan 20 minutos para las 12 del mediodía, dos bandas emblemáticas y que están triunfando en estos momentos, a la espera ya de sonar aquí en la mañana de Priego. El viaje de Elliot nos cuentan su particular manera de vivir, Like a Rolling Stone, y continuaremos con Tarifa Plana y ese Quiero Salir que tan buen rollo nos transmite en este viernes. Continuamos en la mañana.
La mañana de Priego. La mañana de Priego con Laura Serrano.
últimas palabras ya fueron despedida. Tranquila, me lo hiciste saber. Ya son varias semanas lamiendo mis heridas. Sé que esta noche no te acordarás de mí. La noche comienza, pero no voy a dormir. Quiero salir, quiero salir, quiero bailar, quiero reír, quiero olvidarme, 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 olvidarme de ti. Quiero salir, quiero salir, quiero bailar, quiero reír.
Radio Priego, 107.0. Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
Hola, soy Miguel Ángel Pertierra y cada domingo a las 11 de la noche abro para ti una ventana a lo desconocido en Radio Priego 107.0 de la FM. La Rueda del Misterio, tu cita semanal con la historia, lo oculto, aquello que no podemos explicar, pero que sabemos que sucede. Te espero en esta sintonía.
Sincronízate con La Mañana de Priego. Cada día, desde las 10, compartimos contigo el primer tramo de la jornada. Información, actualidad, música, protagonistas, participación. A tu lado siempre, en el 107.0 de la frecuencia modulada, vivimos La Mañana de Priego. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Domingos de Mayo, el espacio monográfico que Radio Priego FM dedica a una de sus tradiciones más genuinas. Con motivo de sus fiestas votivas, las cinco hermandades protagonistas de este mes tendrán un espacio especial en el magazine La Mañana de Priego, con Laura Serrano. Cada miércoles, a las 12 del mediodía, tienes una cita con los Domingos de Mayo en el 107.0 del dial y radiopriego.net. Comprometidos con nuestras tradiciones. Comprometidos contigo.
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. En Radio Priego.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
La Mañana de Priego. A tu lado, como siempre.
ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
Pues sin duda uno de los temas más personales de Pau Donés, humo en ese último trabajo, 50 palos.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es La Mañana de Priego.
Y cambiamos de tono, de registro, de sintonía, de melodía con ellos, Fed y la banda Florido, que llegan rodando.
Rodando por la ciudad, la mente distraída, la gente al pasar. No dicen mentiras.
Hablan de que ya no estás a mi lado.
Saludo y dejo pasar. Saludo por la bocina. Y la vecina entretenida se sienta aludida en el portal.
Hablan de que ya no estás a mi lado.
Yeah.
soy un poco más feliz. Sí, sí, soy un poco más feliz. Un poco por volver a volar, volver a soñar, disfrutar de la vida y ser feliz. Por volver a vivir, volver a sentir, disfrutar del momento y ser feliz. Por volver a volar, volver a soñar, disfrutar de la vida y ser feliz. Por volver a vivir, volver a sentir, disfrutar del momento y ser feliz. Ser feliz. Un poco por volver a volar, volver a soñar.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es la mañana de Priego.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche en velas y sigo cantando bajo la luna llena.
Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
El pasado en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo,
haz un salud bebiendo,
mientras me quede aliento,
mientras me quede aliento.
Solo le estoy pidiendo,
solo te estoy pidiendo,
romper este silencio,
romper este silencio.
Súbeme a la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Tráeme
el
alcohol, que quita el dolor.
Yeah.
Radio al Mediodía, la mañana de Priego.
Cantero, o lo que es lo mismo, funambulista, contó en este disco dual con la colaboración de Efecto Pasillo para este tema Y Yo, que suena ya a las 12 y 3 minutos aquí en la mañana de Priego.
La mañana de Priego, a tu lado, como siempre.
Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte, y aunque me busque en tu mirada, no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah. Y sin querer me olvidaste.
Con ese corazón de y perdón. Nadie nunca más te va a querer como yo. Nadie nunca más te va a mirar como yo. Todo fue tu cuerpo y te obligaste a mi corazón.
Me obligaste a que
después de hacerme odiarte, tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte.
Abre que sacia, solo tu nombre tienes todo el poder. Voces que quieren darme lo mismo sin entender a tu nivel. Solo soy una adicta sin ley. Solo soy marioneta de pie. Labios rojos ardientes sobre tacones. Solita sin que me toques.
Seguimos contigo la mañana en Radio Priego, frecuencia modulada 107.0. La entrevista en la mañana de Priego.
Pues 11 minutos pasan ya de las 12 del mediodía. Continuamos en la mañana de Priego, en este caso con nuestra entrevista. Hoy, el próximo 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, pero en los distintos centros de salud de la provincia de Córdoba se elige un día para conmemorar esta celebración. Es el caso del Centro de Salud de Priego, que lo celebra hoy, lo conmemora hoy. Vamos a hablar de este día con Jesús del Caño, enfermero del Centro de Salud de Priego. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De Laura.
Bueno, pues como decimos, se celebra esta conmemoración el día 31 de mayo, pero ya aquí en Priego podemos en estos días ver actividades relacionadas con este día, ¿verdad?
Exactamente. Hoy, como para nosotros el viernes es el día mejor día, porque resulta que tenemos más gente trabajando, pues hemos decidido que hoy, viernes, sea el día de, para nosotros, el día del tabaco, el Día Mundial Sin Tabaco. La OMS lo celebra el día 31 de mayo, pero nosotros lo hemos celebrado hoy.
El lema este año es el tabaco, una amenaza para el desarrollo, una campaña en la que, bueno, se demostrará que la industria del tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos los países y se propondrán medidas de lucha contra la crisis mundial causada por el tabaquismo que deberán adoptar las autoridades y la opinión pública para promover la salud y el desarrollo. Esto es un poco
¿en qué se basa el lema? Exactamente, ¿en qué se basa el lema? Fijaros una cosa, yo le diría a todos los oyentes, bienvenida Juani, que también está aquí conmigo acompañándonos. Le diría a los oyentes que aquí trabajamos mucho porque todo avance mucho, por el tratamiento para los tipos de cáncer, porque todo avance muchísimo, y sin embargo en cosas que parecen una tontería como el tabaco, pues lo que hacemos es tirar para atrás, dar marcha atrás en muchísimas cosas, y sobre todo en aspectos de la salud, que ahora poco a poco vamos viendo, ¿vale? Porque el tabaco afecta a un montón de cosas en la salud, sobre todo en tipos de cáncer, en casi todos los cánceres lo vamos viendo, en enfermedades cardiovasculares, absolutamente en todo. Entonces lo que hacemos con esto, yo creo que es retroceder totalmente, ¿vale? Hay muchas industrias tabaqueras que lo que necesitan es, pues, saca dinero, y a base de eso, pues claro,
aquí, a costa de la salud
de los consumidores, como yo digo.
Exactamente. Si te parece, Jesús, nos centramos en las actividades que estáis realizando y ahora hablamos un poquito, pues, de esa incidencia del tabaco en la salud.
Vale, pues sí, pues hoy estamos en el Centro de Salud, hemos montado una mesa taller, una mesa informativa, en la que cambiamos a los ciudadanos, les cambiamos manzanas por tabaco. Nos da un cigarrillo y le damos una manzana, también le hacemos una cosimetría es, medimos como la cantidad de veneno que produce el tabaco cuando fumamos, es como el oxígeno lo convertimos en monóxido de carbono, es como un veneno para la sangre, para nuestro organismo, y medimos la cantidad de veneno que tiene
esa
en
persona.
Sangre, exactamente, que tiene en aliento esa persona. Entonces eso le ayuda mucho, porque a lo mejor esta mañana Juani, que estaba aquí con nosotros, estábamos viendo cómo hacíamos cosimetría y la gente va, si a mí no me sienta mal, si yo estoy muy bien, Jesús y tal, pero cuando resulta que empiezan a soplar y ven una cifra tan alta, yo se lo explico el cosímetro, digo, mira, si sale verde es que estás bien, si sale naranja es que estás un poco intoxicado, y si sale rojo es que estás muy, muy, muy intoxicado de monóxido de carbono. Y cuando le sale rojo ya se preocupan un poco, ostras, porque el tabaco es una cosa que tú fumas y no te das cuenta de que realmente te está perjudicando, porque claro, por eso la gente joven fuma, todo el mundo, porque no nos damos cuenta de
sí,
lo que no, nos perjudica.
Más graves quizás no sean a corto plazo.
Exactamente,
¿no?
Son a largo plazo, entonces eso es una cosa que se hace. Pues entonces nada, le estamos presentando a la gente nuestras de camino que le hacemos el cosimetría, le informamos que tenemos un taller en el Centro de Salud, que es todos los lunes a las 6 de la tarde, en el que ayudamos a dejar de fumar. Ponemos tratamientos, hacemos terapias de grupo, ¿vale? Y vamos ayudando a la gente a que...
¿Los lunes?
Todos los lunes.
A las 6 de la tarde.
A las 6.
A las 6 de la tarde.
Lunes a las 6 de la tarde, todos los días, pues ayudamos a la gente a dejar de fumar.
Y Jesús, ¿hay voluntarios para este taller? ¿La gente quiere dejar de fumar? ¿Hay concienciación?
Sí,
¿O esto
hay,
es...?
Hay mucha gente. Sí, la gente quiere dejar de fumar. La mayoría de la gente quiere dejar de fumar. Lo que pasa es que esto es una droga. Sabéis que las drogas cuestan mucho trabajo. La gente, no tenemos una varita mágica que digamos, ¡pum!
Y hay recaídas, ¿no?
Hay recaídas, exactamente. Y entonces, claro, pues es muy difícil. La gente se cree que tenemos una varita mágica. No tenemos varita mágica, tenemos ayuda psicológica, tenemos ayuda de medicamentos, tenemos muchísimos tipos de ayuda, pero claro, todo está en nosotros.
Está en la voluntad,
en que tú digas, yo realmente quiero dejar de fumar. Entonces lo más importante de todo esto, que sí, que existen muchos tratamientos, es la motivación. Si la persona está motivada, pues bien. Si la persona no está motivada, le cuesta mucho trabajo.
¿Vale? Pues seguramente no funcionará nada de lo que haga, ¿no?
Nada de lo que haga.
No está convencida de...
Sí, de todas maneras, Juani, que estará, que es que comente, uh-huh. Toda la gente que estamos hoy en la mesa informativa en el centro de salud, que os podéis llegar todavía, podéis pillar una manzanita todavía si llegáis pronto, que están todavía repartiendo, son gente de nuestro grupo, de Cancerio, nuestro grupo, y que colaboran con nosotros, o sea, que gente se quita. A mí me hubiera gustado traer a alguno de ellos para explicarle. Si alguno me está escuchando y quiere llamarnos, Laura, uh-huh. Tú le das el teléfono, que nos cuente que si del tabaco ha salido gente que fuma 30, 40, incluso 3 paquetes diarios, puede salir cualquier persona, ¿vale?
Entonces, teléfono es el 957, ya lo saben, 006220, así que si quieren contarnos su experiencia, que seguramente ayudará a otras muchas personas a ver, bueno, que es posible, que da igual la cantidad de tabaco que se llegue a fumar, que si existe voluntad de quitarse, además el beneficio será mucho mejor, mucho mayor si cuanto más fumaba esa persona.
Exactamente, mejor te vas a sentir después, ¿sabes? Cuando empiezas a dejar de fumar. Ahora vemos que los beneficios de dejar de fumar es que se notan inmediatamente, vamos, pero inmediatamente.
Dicen que a los 2 o 3 días, no ya los primeros síntomas de alivio, ¿no?
Sí, es que, vamos, te notas que, vamos, la tensión arterial, mira, aquí lo tengo en la chuletilla, la tensión arterial, si tú ya tienes, por ejemplo, en 15-8, por ejemplo, a los 2 meses de dejar de fumar, te baja 10 milímetros de mercurio. Oh. O sea, que te baja, si tienes 14, te baja perfectamente a 13 y te baja a la mínima.
Y esa tensión alta es un factor de riesgo, que claro, si lo reducimos...
Son dos factores de riesgo, junto con el colesterol, junto con... Bueno, Juani, que ha estado allí en nuestro
Juani,
nos
va a comentar.
Está muy callada tú ahí. Coméntanos algo, Juani. ¿Qué te ha parecido la mesa informativa?
Sí, puedo decir algo. Hombre, yo creo que son importantísimas porque es una forma de motivarlos cuando se les hace la cosimetría y ven que, bueno, que eso no puede ser porque salen rojo. Bueno, en ese momento dicen, mira, sí, apúntame. Uh-huh. Y creo, el año pasado creo que fueron 19 los que se apuntaron para el taller.
¿Para el taller?
¿Has apuntado tú los que había hasta ahora?
Tenemos, por lo menos, hoy teníamos 12 o 13 y todavía está ahí, se ha quedado Aitor ahí trabajando todavía ahí duro, ¿sabes?
Ojalá, porque es una forma de motivación y ojalá se pudieran hacer más al año.
Exactamente, sí, cuesta trabajo. Esto de salir de la consulta, dejar la consulta, dejar el trabajo, es complicado, ¿sabes? Es bastante complicado.
Este día, bueno, pues hacemos un posible y creo que es importantísimo estas mesas informativas para la gente que al menos pasa por allí, porque hay otras muchas.
La concienciación siempre es importante. Bueno, sí, también una llamada, Jesús, te han hecho
eso
caso.
Nos gusta, llamadas en directo.
Mari Carmen, que quería hacer una preguntita. Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal?
Bien.
Bien, ¿tú fumas? Bien. ¿Fumas, Mari Carmen, tú?
Sí, fumo.
¿Fumas, no? Bueno, pues te vamos a meter en nuestras terapias. Venga, pregúntanos, Mari Carmen.
Venga, pues mira, lo que a mí más me interesaría saber es si hay alguna medicación para ayudar a... para los que vemos que nos va a costar trabajo y no nos atrevemos.
Sí, sí. Dices tú, ostras, que yo estoy muy, que yo lo veo muy complicado esto, ¿no? A ver cómo...
los primeros días, ¿no? Quizás.
Y a ver si hay algo que sea efectivo de verdad, algún medicamento o algo.
Vale, sí. Muchas gracias, Mari Carmen, por llamar. Te lo voy a explicar a través de la radio, ¿vale? Y así, muchísimas gracias. Ahora te confirmamos para que puedas venir con nosotros los lunes a las 6 de la tarde, ¿vale? Y te ayudamos. Pues si miráis muchísimos medicamentos ahora mismo en el mercado... se utilizan mucho los parches de nicotina, los chicles de nicotina. Lo que pasa es que están un poco no recomendados para algunas cosas, por ejemplo, en problemas cardíacos, en problemas de infarto, ¿sabes? Porque lo que se hacen es una gran concentración de nicotina, entonces lo que pueden producir es una obstrucción mayor de la arteria. Entonces, mucha gente dice que va directamente a la farmacia, dame algo para que deje de fumar, y se ponen un parche. Tenéis que tener cuidado con estas cosas, siempre consultarlas con vuestro médico de cabecera o consultarlas con vuestro enfermero, con algún sanitario que os pueda informar de esto, porque es bastante complicado estos temas. También han salido unos medicamentos muy buenos. Mira, hay un medicamento que se estudiaba como un antidepresivo y los americanos lo utilizaban como un antidepresivo y lo utilizaban a dosis muy pequeñas y vieron que con este medicamento a dosis muy pequeña la gente dejaba de fumar, ¿vale? Entonces, dijeron, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Si este medicamento en realidad no es no sirve para dejar de fumar, sino es un antidepresivo. Pero se dio cuenta que ese medicamento producía la misma sustancia que cuando nosotros, tú que eres gran fumador, cuando le das una calada al cigarro, ¿no te entra una sensación de sensación de paz o de tranquilidad o así, de sentirte bien? Pues esa sustancia, que es una endorfina, la produce este medicamento. Entonces, se está utilizando mucho. Yo lo utilizo muchísimo con mis pacientes y va muy bien.
¿No tiene contraindicaciones?
Todos los medicamentos tienen contraindicaciones, ¿no?
Pero
¿vale?
No son
fuertes y siempre como los tenemos vigilando, ¿vale? Esto es lo que se llama el Sintabac. No sé si lo habéis escuchado, ¿vale? Pues el Sintabac, y va muy bien, muy bien. Sintabac va muy bien, ¿vale? Salen muchos más medicamentos y ahora ha salido otro medicamento nuevo que lo que hace es el Champic, lo que hace es bloquear. Cuando fumamos lo que hacemos es que llevamos la nicotina al cerebro. Bueno, pues lo que hace es que produce una barrera entre el cerebro, para que los oyentes lo entiendan bien, entre el cerebro y este receptor, y no permite el paso. Entonces tú fumas y dices, bueno, ¿y para qué estoy fumando si no me está sirviendo para nada? Porque sigues con la misma sensación de que tienes ganas de fumar, de qué tal, y dices esto. Entonces al final dejas de fumar porque produce un bloqueo champing. También va muy bien, o sea, Mari Carmen, animarte, porque hay un montón de medicamentos que ayudan a dejar de fumar, incluso los parches de nicotina, chicles, todo, hay un montón. Lo que pasa es que siempre hay que utilizarlos con cuidado, con ojo, viendo siempre la historia del paciente. Exactamente, con supervisión, porque la mayoría de estos medicamentos tiene muchas contraindicaciones, entonces hay que ver que no estés tomando otro medicamento, que pero bien, porque hay muchísimos medicamentos. Dime,
si
Laura.
En ese proceso de dejar de fumar, si es cierto que hay en los primeros días, las primeras semanas, una dependencia física, ¿no? Que en este caso hay que tratar, claro, porque si no...
Exactamente. Yo lo que hago con mis pacientes es que nosotros en el grupo lo que hacemos, intentamos, pues sobre todo hay tres bases fundamentales a la hora de dejar de fumar. Ir reduciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque si vas reduciendo la nicotina, va disminuyendo en tu cuerpo y el síndrome de abstinencia, cuando llega la hora, es mucho menor. Si tú empiezas de pronto y dices, joder, yo mañana dejo de fumar. Pues si dejas de fumar en un momento, pues claro, te subes por las paredes. Parece que te han, vamos, que te han pegado una paliza, no puedes resistirlo. Si lo vas haciendo poco a poco, la dependencia es mucho mayor. El síndrome de dependencia es mucho más es menor y es más fácil. Otra cosa que hay que hacer es hacer deporte. ¿Por qué hacer deporte? Diréis, bueno, pues es una tontería porque está de moda. No. Es que haciendo deporte, haciendo ejercicio, andando, porque muchos no hacen, muchos de mis pacientes lo único que hacemos es, pues bueno, tienes que andar una hora, obligatorio. Se dan cuenta de que va a liberar la endorfina esa que libera el medicamento ese que hemos hablado antes. Esa sustancia hace que tú te sientas mucho mejor y a la hora de dejar de fumar dices, bueno, pero si esto no es tan malo, porque lleva a lo mejor 3 semanas andando todos los días una hora, dices, bueno, pues eso acompañado de agua, debe haber mucho líquido porque el líquido elimina totalmente
y
la
yo nicotina. He comprobado en una gran caminata que me he dado que no tenía necesidad de coger el cigarrillo.
El cigarrillo,
o sea,
¿no?
Que eso sí que es verdad, porque te va liberando poco a poco. Bueno, Juan, y tú piensas que es así también, el deporte, la...
Eso, por supuesto.
El caminar.
Tiene que ir acompañado con cualquier tipo de deporte, que le guste pilates, porque tenga ya una edad que bueno, ya cada uno
que la adapten a sus gustos y a sus
necesidades.
Y Jesús, ¿en cuánto tiempo aproximadamente tarda una persona en dejar de fumar? ¿O eso es totalmente...?
Sí, nuestras terapias son 6 semanas, ¿sabes? Muchas veces lo adelanto porque la gente se pone nerviosa y la gente dice, Jesús, que yo no estoy consiguiendo las metas, ¿qué tal, qué cual? Entonces lo adelanto generalmente, pero una media de 6 semanas la gente deja de fumar. Lo que pasa es que es peligroso, tenemos que hacer el seguimiento, que parece que dejar de fumar es lo más importante, pero no. Después tenemos que hacer un seguimiento esa semana, las primeras semanas, que el paciente lo tenga claro, que no fume, que esté acorde, que no se ponga nervioso, que no tenga ningún mal rato, como yo digo, que la vida hay que tomársela con calma, que nada se soluciona con un cigarro, que por mucho que tengamos muchos problemas, no vamos a solucionarlos con un cigarrillo, los problemas van a ser los mismos. Parece que tenemos una llamada de teléfono.
Tenemos a Ana al otro lado del teléfono. Ana, ¿qué querías preguntarnos?
Hola, Ana.
Hola.
Sobre todo a Jesús, que es el experto en la
materia. ¿Qué pasa, Ana? ¿Tú también fumas?
Yo fumo.
Vaya, vaya.
Aquí, este es el club de los fumadores.
Este es el club de los fumadores, que estamos 4 en la mesa y uno fuma. Pero bueno, vamos, ahora lo vamos.
Ahora menos.
Ahora también. Menos, ahora fuma mucho menos. Venga, Ana, cuando quieras, dinos, pregúntanos.
Yo fumo, pero y me quiero quitar de fumar. Y es que me gusta el tabaco. ¿Qué puedo hacer?
Sí, que te gusta mucho, ¿no? Tú dices, joder, es que a mí esto me encanta, ¿no?
Eso es un problema, que a la gente le gusta realmente
fumar. Sí, está
fumar.
El problema esto.
Bueno. Hoy te comes una manzana de entrada.
Bueno, Ana, pásate, muchas gracias. Ahora te contestamos por teléfono, Ana. Muchísimas gracias por haber llamado. Ahora te vamos a contestar, pero mira, yo siempre pongo un ejemplo muy, muy, muy fácil ante esto y es lo siguiente. Fijaros que cuando tú te comes un bombón, Ana, te dan un bombón y a ti te gusta realmente el bombón, dices, jo, me encanta. Te dan a un pastel riquísimo de nata, de chocolate, de fresa, lo pruebas y te encanta. Sin embargo, si tú te pones a pensar, ponte a pensar, claro. Cuando el primer cigarro que te fumaste, ¿cómo te sentó? ¿Te gustaba?
Fatal.
¿Te gustaba?
No.
¿Veis?
Hay que volver a esa sensación.
No,
primera.
Exactamente. Es que el tabaco no gusta. El tabaco es una droga y no crea una dependencia.
Y luego ya vas creando esa adicción.
Exactamente. El tabaco crea una dependencia. Entonces, como crea esa dependencia, tú crees que el tabaco te gusta. El tabaco no gusta. El tabaco es una droga. El tabaco, como es una droga, crea una dependencia. Y cuando le das la primera calada, los receptores nicotínicos que tenemos en el cerebro hacen boom, se abren. Al abrirse los receptores nicotínicos, ya lo que hace es que tú siempre, tus receptores nicotínicos están pidiéndote continuamente nicotina, pidiéndote tabaco, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar. ¿Qué pasa? Tú cuando te levantas por la mañana, ¿qué haces? Que tienes una gana de fumar tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo y los receptores nicotínicos están diciéndote quiero fumar. Total, el tabaco no es una cosa que guste, ¿vale? El tabaco es pensar que es una droga, es una drogadicción y te vas a sentir igual de bien, Ana, cuando no fumes, ¿vale? Exactamente igual de bien que ahora que estás fumando, ¿vale? Y vas a creer que el tabaco te gusta y te vas a dar cuenta cuando lleves un mes sin fumar, dices, bueno, si a mí esto no le sacaba nada, lo que le encuentro es al contrario, ansiedad, tengo que saber dónde tengo el cenicero, dónde tengo el tabaco, que son las 12 de la noche y me he quedado sin tabaco, ¿ahora qué hago? Ahora tienes que coger y ir al bar, tienes que comprar tabaco. ¿Quién se ha acostado? ¿Algún fumador? Miráis a los que estáis fumando. ¿Algún fumador se ha acostado alguna vez sin tabaco? Pensarlo, ¿te has acostado alguna vez sin tabaco? No puedes, es muy difícil, ¿verdad? Tienes que ir al bar, buscar el DS y dónde tengo el mechero, dónde tengo el cenicero, ¿no crees?
Pero,
que
pero lo hace.
Lo hace. Pero ¿entendéis bueno. Lo que quiero decir? Que el tabaco nos gusta, el tabaco es una droga y como droga creemos que nos gusta. Entonces eso de que el tabaco me gusta no es una afirmación que tenemos que ir rompiendo porque el tabaco nos gusta. El tabaco lo que pasa es que es una drogadicción total, que era una dependencia grande y por eso cuando nos levantamos por la mañana, sobre todo por la mañana, los grandes fumadores, veis que tenéis que ir al café y al cigarrillo, ¿verdad? ¿Te pasa a ti? ¿Te pasa así, no?
No, pero yo...
Bueno, tenemos la experiencia, si queréis, de Encarni, que ha llamado al teléfono, la tenemos
esperando.
Ah, vale,
venga, Encarni,
¿sí?
Hola.
¿Sí?
Encarni.
Jesús.
Hola, Encarni, ¿qué pasa?
Es una de tus fans.
¿Qué me he quitado de fumar?
Ole ahí, Encarni.
Bueno, pues cuéntanos, Encarni, ¿cómo lo has
Encarni, cuéntanos, ¿cómo lo has conseguido?
Yo metiéndome en la cabeza que no puedo.
Exactamente.
Uh-huh. Eso es lo más importante.
Y
con esta
mala que yo hice la prueba, ahora mismo los médicos, y yo digo, si te salgo, está roto. Si te sale 0-0.
Ole ahí. Si te sale 0-0, es que ya no tienes nada de monóxido de carbono, ¿eh? Perfecto, Encarni.
Es imposible, porque es que yo fumo al alcohol medio.
Sí, es que no se te oye bien, Cani, sí, yo no lo oigo bien, Laura.
Llega la llamada entrecortada.
Porque debe de ser un móvil o algo y debe de tener poca cobertura.
En Cani, ¿cuánto tiempo llevas sin fumar ya?
5 meses.
5 meses. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora? Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo te sientes?
Mucho mejor, me resfrío menos y todo. Tú bien sabes que últimamente me ha dado por coger neumonía.
Exactamente.
Y ahora ni me resfrío ni nada.
Eso también es importante.
Exactamente. Mira, en 3 meses...
Ahora cuando me ha hecho el compañero este que hay aquí en los médicos, la prueba esta del humo...
Sí.
Me ha salido 0-0. Digo, eso está averiado. Dice, no, aquí ya...
Eso es que ya no tiene monóxido de carbono, exactamente.
Bueno, y estamos hablando de 5 meses, es decir, que a un tiempo relativamente corto en el que ya se ven los resultados.
¿Cuánto tiempo te has tirado fumando, Encarni? Para que la gente vea lo que produce el tabaco y el tiempo que crea de dependencia. ¿Cuánto tiempo te has tirado fumando, Encarni?
Mucho.
Muchísimo.
Yo a menos 20 años, sí.
Exactamente, 20 años. Fijaros, yo siempre le digo muchas gracias a Encarni por habernos llamado y por habernos dado esta experiencia tuya, ¿sabes? Muchísimas gracias. Mirad, yo siempre digo mucho en esto del tiempo que llevamos fumando, que si pensamos, ¿cuánto cuesta un paquete de tabaco ahora? 3, 4, 5 euros, ¿no?
Sí. Si pensamos, o más.
Si pensamos que nos cuesta 5 euros al día, 5 euros por 30 días, por meses, por año, es que hubiéramos pagado casi con el tabaco, hubiéramos pagado una hipoteca, ¿eh? De piso, aunque parezca una tontería, pero es así, ¿sabes?
Es mejor no hacer la cuenta.
Es mejor no hacer las cuentas, ¿sabes?
Pero mi madre me decía que los metiéramos en una hucha y que al cabo del año teníamos para unas vacaciones. No, que te lo digo
sinceramente, es verdad, pero lo que pasa es que la gente luego no hace eso, la gente que deja de fumar es una tontería, pero bueno, que está ahí, ¿sabes?
Metes el dinero del tabaco y después tienes para unas vacaciones.
Ha llegado una crisis, yo recuerdo que en las terapias venía mucha gente que con esto de la crisis decía, es que ahora mismo, mira, yo trabajaba de albañil, yo tenía mucho dinero, yo estaba bien, pero es que ahora no tengo un duro, es que me cuesta trabajo hasta pagar el tabaco, ¿no? Entonces se quitan y dicen, mira, estoy igual, sigo sin trabajo, pero por lo menos me siento mejor, tengo más dinero.
Más, ¿no?
Exactamente, mira, bueno, cualquier cosa es buena, cualquier momento, yo siempre digo que cualquier excusa es buena para quitarse de fumar, cualquier momento es bueno y ya está. Bienvenido sea el día en que decimos, ahora va a ser el día.
Y Jesús, si hablamos un poquito de datos, ya lo apuntabas tú al principio de la entrevista, el tabaco afecta y está relacionado con la mayoría de las enfermedades, en este caso de cánceres, de infartos, de todo tipo de enfermedades, siempre tiene algún vínculo con el tabaco, ¿verdad?
Exactamente. Mira, estábamos el otro día estudiando los tipos de cánceres y la mayoría de los cánceres están relacionados directamente con el tabaco, la mayoría, ¿vale? Hay, excepto uno, que no tiene relación ninguna con el tabaco, que es el cáncer de mama. Todos los cánceres tienen relación con el tabaco. Estudiaban el otro día el cáncer de hígado, por ejemplo, que dice, bueno, pues sí, pasaba la nicotina a través de la vena porta y tal. La mayoría tienen, unos tienen una relación muy directa, por ejemplo, el cáncer de pulmón me parece que tiene un 87% de relación directa con el tabaco, otros tienen una relación más indirecta, un 35, un 30, pero para la mayoría de los cánceres están directamente relacionados con el tabaco. Y fijaros, también con otras enfermedades, un montón de enfermedades. Por ejemplo, han llegado a mi terapia. Yo leía mucho de esto de que la infertilidad, de que muchas mujeres no se quedaban embarazadas por culpa del tabaco, pero sí es cierto, es una realidad que se ha demostrado que gente que venía a las terapias, que estaban en edad fértil y que no se quedaban, que dejaban de fumar y a los 3, 4, 5, 6 meses se quedaban embarazadas. No sabemos si es casualidad, yo creo que no, porque todos los estudios lo ponen, que le dejas de fumar ayuda a la fertilidad, ¿sabes? Uh-huh. Son cosas que, bueno, ayuda a todo, ¿sabéis? Por ejemplo, a la tensión, antes que he comentado, incluso la diabetes, es un factor de riesgo que si eres diabético y estás fumando a todo. Bueno, no queremos ni decir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPO. Estábamos desayunando Aitor y yo en el bar y hemos visto cómo había un hombre ahí con oxígeno y que es paciente mío, y decíamos, fíjate, digo, el hombre está fumando hasta hace poco, ¿no? Me refiero que también hay que tener cuidado con
las
esto.
Las consecuencias están ahí,
son a largo plazo, claro. Pero están demostradas, ¿vale?
Y también, Jesús, podemos hacer una llamada al consumo de tabaco y a la juventud. ¿Cómo está ese tema ahora? Bueno, con el tema de la ley que salió hace algunos años, con la prohibición de fumar en lugares públicos, en establecimientos, todo eso, yo creo que ahí hubo a lo mejor un punto de inflexión. Pero los jóvenes siguen accediendo al tabaco, ¿no?
Claro, ese es el gran problema, porque por eso nunca se me vacían a mí las terapias de tabaco, ni los grupos de tabaco, porque si a lo mejor dejan de fumar las personas mayores, la gente joven sigue fumando, la gente joven cree que el tabaco pues le ayuda a enfrentarse a los problemas diarios, a enfrentarse a los cortes, a la vergüenza, a sus complejos, a su historia, cosa que no es así, pero bueno, pero la gente sigue creyéndolo, se creen que es más fuerte con un cigarro, que la chica se cree que va a ligar más con un cigarro en la mano, que la van a aceptar más sus amigos, que la va a aceptar más la sociedad con un cigarro en la mano o para afrontar miedos, cualquiera sabe, es que hay tantas cosas porque la gente fuma, pero claro, la gente sigue fumando, es muy complicado, el gobierno pues sube el tabaco, quitan de los bares el tabaco, la gente se tiene que salir fuera, pero claro, la gente joven es muy difícil concienciarla, vamos al instituto, hacemos en forma joven, vamos a hablarle algo, pero es muy complicado. Mi experiencia de la gente joven que viene a quitarse de fumar es que no se quita, ¿sabes?
Porque
no se quita
ellos
nadie.
Quizás no tienen la conciencia todavía, ¿no?
Es que como,
del peligro.
Claro, es que tú piensas, Laura, que ellos tienen 18 o 20 años y están ahora que se suben por las paredes, que van al gimnasio, que no les pasa nada por fumar, ¿sabes? Solo les crea, solo tienen un pequeña dificultad que siempre les digo, ¿tú te crees que lo controlas todo, que lo dominas todo? Y dicen, sí, Jesús, yo lo controlo, yo no sé por qué estoy aquí por mi madre que me ha mandado, o por mi mujer que dice que no quiere que fume delante de la niña y tal, o delante del crío y tal, que eso es muy importante, ahora lo decimos, que no se nos olvide que no podemos fumar delante de los críos. Dice, pero cuando les dice, bueno, pues deja 2 días de fumar, y llegan y dicen, yo es que no puedo dejar 2 días de fumar. Digo, ¿ves? Como lo que tiene una adicción. Es que la adicción la tienen, pero claro, pues es muy complicado porque ellas no sienten ningún síntoma. Ellas no tosen por la mañana, ellas no se sienten fatigadas, claro, ellas no suben la escalera. Entonces es muy complicado a la gente joven quitarla de fumar.
Ahí pero está fijaros, ahora dime, que estamos dime. En el medio de la radio, Laura, Juan y Jesús, dime. Es que antes se permitía fumar, vamos, yo lo he vivido, ¿no?
Claro.
En un sitio totalmente acolchado, sí, sí. Donde no podía salir el humo. Una auténtica barbaridad. Pienso yo que he invitado una locutora en una ocasión, Mercedes Domenech, que siempre la recordaré con cariño, le entró una bronquitis y cuando fue al médico dijo, usted lo que tiene que quitar, dice, pero si no fume, debe estar en un ambiente rodeado de fumadores. Esto es que ha ocurrido en la radio, ¿eh? Por eso te digo que...
Bueno, ahí se ha dado un paso adelante.
Las prohibiciones, bueno, yo lo veía, ahora ya visto desde la perspectiva, una auténtica barbaridad que en un medio como la radio se fumase, ¿no?
Está claro que el tabaco pasivo, ahora si queréis hablamos de eso, me estoy acordando del Jesús Quintero, hacía su entrevista ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Tú que eres muy radiofónico, ¿eh? Hacía la entrevista ahí con su cigarrito, con ¿verdad? Con el humo del cigarro. Ahí.
Bueno, eso sí. Ya es que es imposible, ¿no?
Eso, afortunadamente, eso, y a los hospitales
ya no se puede fumar. En las habitaciones se fumaba. Bueno, yo no sé si os acordáis, pero antiguamente, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, yo recuerdo, me digo que tenían ahí su cigarrito, su cenicero y su cigarro.
Ahí no se predicaba con el ejemplo.
Las cosas han cambiado y en ese aspecto, mira, por lo menos vamos avanzando bastante.
Y hablando de ese fumador pasivo, Jesús, hay que hacer un llamamiento, toque de atención a los niños, ¿no? Que también era muy habitual el papá con el cigarro.
Exactamente, yo recuerdo siempre a mi padre fumando allí en la sala de estar y aquello amarillo todo y todos nos fumando con él, ¿sabes? Exactamente, mira, si tenéis un niño pequeño, hoy cuando hemos estado allí haciendo las cosimetrías a la gente, se lo explicaba a la gente joven. Y iba un muchacho con un niño pequeño, que por cierto se va a apuntar al grupo, y dice, vale, pues voy ahí, Jesús, y tal. Pues resulta que intentad, por favor, no fumar delante de él en un ambiente cerrado. Tú puedes fumar en la calle, que no pasa absolutamente nada, pero en un ambiente cerrado, ni siquiera en la cocina, ¿eh? Es que no, yo me voy a la cocina y me fumo en la cocina. No vale.
Y abro la ventana.
Exactamente. No vale eso. Tenemos que estar en ambientes totalmente abiertos, ¿vale? Uh-huh. Nada de fumar o te vas al patio, ¿vale? Eso es lo más importante que tenemos que decir respecto, porque el tabaco pasivo, lo que es... El tabaco produce dos corrientes. La corriente que produce uno cuando echa el humo y la corriente que produce el propio cigarrillo. No, pues la corriente que produce el propio cigarrillo es peor, peor que la que cuando se inhala produce. Exactamente. Entonces lo que quiero decir yo con todo esto es que intentemos en ambientes cerrados no fumar. Yo creo que eso está ya muy controlado, ¿vale? Muy, muy, muy controlado, porque ya los bares no se puede fumar. Que fijaros al principio el follón y el conflicto que era eso, que decían que no, que esto no se puede hacer, que esto va a ser una ruina. No se han arruinado ningún bar, no pasa absolutamente nada, la gente sale a fumar fuera que quiere y los camareros, anda que no lo han cambiado. Tenía un camarero, Juan, que yo no sé si lo estará escuchando, Juan, que decía, Jesús, que yo fumo muy poquito y apenas he fumado, sin embargo, estaba en el bar continuamente y es como si me hubiera fumado. Le hicimos la cosimetría y salía aquello espantoso. Y es porque estaba en un bar y toda la vida he estado, como vamos, fumando no un paquete de cigarrillos que se fumaba, sino que se hubiera fumado 5 o 6 paquetes, exactamente, los que se estaban fumando,
bueno,
la gente.
Pues de aquí ese llamamiento también a los niños que tienen, bueno, los bronquios todavía muy pequeñitos y en desarrollo y cualquier cosa de esa les puede influir. Jesús, y en ese taller, ya para ir concluyendo un poco, ¿cuál es el nivel de resultado?
Ah, el nivel de resultado.
¿Cuántos
exactamente.
¿Cuántos llegan y cuántos no?
Bueno, tampoco hay una estadística clara, ¿sabes? Porque la estadística unas veces es el 60%, otras veces el 30%, no te puedo negar, otras veces el 80%, depende. Es que todo es tan relativo. Hay grupos que a lo mejor vienen 30 y de esos 30 solo se quitan 10, o grupos que vienen 10 y se quitan los 10, por ejemplo. Bueno, tanto éxito nunca he tenido, la verdad. Ojalá hubiera tenido un éxito de que el 100%, pero bueno. Pero que es muy relativo, Laura, esto es todo como la gente, porque por mucho que tú les pongas tratamiento, por mucho es venir mentalizado, ¿vale? Pero sí que deciros que sí, que se quita muchísima gente, que yo creo que un 60 o un 80% de la gente se quita, otra gente, también lo que pasa es que los grupos estos de terapia grupales, la gente cuando no consigue los objetivos deja de ir, y entonces los que vienen sí lo dejan porque se motivan unos a otros, pero el que deja de venir ya, pues ya, se sale del ámbito este y ya... no lo consiguen.
¿Y tienes caso de personas que han vuelto?
Muchas,
que han estado,
sí,
vuelven,
muchísimas. Sí. La gente, bueno, llevo con los grupos, llevaré 10 años y bueno, y por los grupos han pasado gente.
Una vez.
Pascual ahora viene de los primeros grupos que hicimos. Pascual está ahora con nosotros y se acuerda perfectamente de cuando dejó de fumar, luego tuvo un problema grave y tal y volvió a fumar. Las recaídas son normales, si son recaídas solamente de que te fumas un cigarrillo y lo dejas, no pasa nada, pero si la recaída consiste en que vuelves, sería un desliz, si no es que te fumas un cigarrillo, pero si vuelves, fuma uno, otro y al final lo que hace es que vuelve a recaer y vuelve al principio, ¿vale? Que si son muy notables las recaídas y no pasa nada, y bueno, si hemos aprendido una vez a quitarte de fumar, pues ahora vamos a repetirlo. Y si vuelve mucha gente y recae muchísima gente, es una droga, es una cosa que lleva a lo mejor haciendo 30 años y tú pasas por un estanco. Había gente que decía, bueno, ¿y por qué has recaído? Dice, después de ¿cuánto llevaba? Dice, yo llevaba un año ya sin fumar, Jesús, pero pasé por el estanco y yo toda la vida he estado comprando en el estanco, toda la vida he entrado a ese, y yo entré y no sabía qué hacer y compré y yo no sé y me lo fumé y el primero no me gustó tampoco, como dijiste, pero claro, no le hice caso y al final te fuma otro y al final vuelve. Bueno, así que esto es.
Lo importante es eso, incidir en la concienciación, en que son reales los efectos negativos del tabaco en la salud y que al cabo del tiempo, pues eso está ahí.
Exactamente.
Y el daño está hecho, aunque eso sí, siempre hay tiempo de rectificar.
Exactamente. Cualquier día es bueno para dejar de fumar. Así que ya lo sabéis. Bueno, tenéis a vuestra disposición el centro de salud, que a partir de las 6 de la tarde, todos los lunes, de 6 a 7 aproximadamente, estamos allí para ayudar a dejar de fumar, que solo tenéis que tener vuestra capacidad de decir sí quiero dejar de fumar, que lo vamos a conseguir, que hay muchos métodos, que hay mucha ayuda por todas partes, tratamiento, ayuda de psicológica, de todo lo que necesitéis para que al final consigamos dejar de fumar, que es lo más importante. Así pues, que muchas gracias, Laura,
nada,
por este ratito.
Un
a
placer.
Ti también.
Pues a vosotros, sobre todo a vosotros,
Pani,
por
que estáis muy calladas.
A nuestros oyentes, porque además ha habido una participación de las tres llamadas. Dos fumadoras, porque han sido señoras,
sí,
y una que se había quitado, fíjate qué bien, ¿no?
Y otra que se había quitado en carne. Así
pues
que
Día Mundial sin Tabaco, el próximo 31 de mayo, una buena oportunidad, una buena excusa si están buscando alguna fecha para dejar de fumar. Ya saben que tienen esos talleres en el centro de salud cada lunes. Si están interesados, acudiendo al centro de salud o a través de la radio, cualquier modo de ponerse en contacto con tal de conseguir ese objetivo. Jesús, muchas gracias, Juan, y también por estar esta mañana hablándonos de este tema tan importante el hoy. Gracias, bueno, a ti también, pero continuamos, ¿eh?
Continuamos porque vamos con una seguridad que nos importa también, la vial.
Hablamos como cada viernes de seguridad vial.
La mañana de Priego, a tu lado, como siempre.
Te veo, te estoy viendo en tu portal y wow. Mi hobby es observarte desde mi habitación. Qué difícil es sentir por ti a escondidas. Saberme de memoria tus muecas y gestos de cada día. Me gusta ser el aire que acaricia tu pelo. Ser el hombre invisible y cuidarte en secreto. Qué difícil es saber que yo para ti no soy nada. Yo que no duermo hasta que veo que la luz de tu cuarto esté bien apagada. Nos divide un edificio y aún así me doy cuenta de que no es suficientemente cerca. Quiero quitarte el agobio cuando acabes tu día a las 3 de la tarde. Quedarme contigo a matar el sillón mientras vemos tu serie los martes. Muero por verte preparando ese famoso café dentro de mi cocina. Que rentes tu casa y vengas a la mía y dejes de ser mi vecina. Thank you.
desde mi ventana llegué a conocerte, a saber más de ti que tus cuatro paredes. Oh, oh. Qué difícil es correr y no poder alcanzarte. Yo que sueño cada día con sentir que me miras y en tus ojos mirarme. Quisiera contarte todo lo que siento, no sentirme de cristal ante tus ojos negros. Qué difícil es estar sin ti y lleno de nada. Mis vistas a tu cama me hacen dar tantas vueltas de madrugada. Nos divide un edificio y aún así me doy cuenta de que no es suficientemente cerca. Y quiero quitarte el agobio después del trabajo a las 3 de la tarde. Quedarme contigo a matar el sillón mientras vemos tu serie los martes. Muero por verte preparando ese famoso café dentro de mi cocina. Que rentes tu casa y vengas a la mía y dejes de ser mi vecina. Vente a vivir conmigo y deja de ser mi vecina. Mi vecina, cruza la calle.
Todo lo que te interesa lo encuentras en La Mañana de Priego, Radio Priego, 107.0.
Que ha sido nuestro amor, que resetes la memoria al corazón antes de barrer los mil trozos de un día más de este palacio de cristal que se nos derrumba. Reconóceme que ha sido hermoso e irrepetible. Venga, atrévete, sabes bien que es imposible que otra luz apague el brillo de este sol antes de dejarme en el olvido. Quizás no te importe decirlo y borrarme del alma las frases amargas que escupes sin pensar. No te pido más que mejor de testigo. Si hoy me huele la piel a tus abrazos, si yo lo soñé, dime la verdad.
Compartimos contigo la mañana en Radio Priego, frecuencia modulada 107.0. La entrevista en La Mañana de Priego.
Pues apenas 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde, después de hablar de ese Día Mundial sin Tabaco. Continuamos en La Mañana, como cada viernes, dedicando nuestro espacio a la seguridad vial. Ya está con nosotros Francisco Aguilera. Francis.
Sí, bueno, buenos días.
Buenos días, buenas tardes. Eloy,
pues,
sigue ahí.
De nuevo, parece que eso nos acumula el trabajo antes del fin de semana. Eso está bien, ¿no?
Eso está bien. Los viernes suelen ser días intensos y nos gusta.
Porque luego descansamos un poquito, ¿no?
Luego descansamos un poquito. Bueno, pues como decimos, seguridad vial en este espacio de viernes. La pasada semana concluíamos el programa hablando de esos bulos en torno a la figura de la policía local, de algunos tópicos, y se nos quedaban algunos en el tintero. Si quieres, Francis, comenzamos hoy por ahí, pues sí, terminando.
Venga, vamos a empezar por ahí. Es bastante común la idea de que al policía local se le asocia
poniendo multas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este, más de una vez hemos comentado en medios y demás que este trabajo supone aproximadamente el 5%, incluso menos, multas de tráfico del trabajo que realizamos. Vamos a dedicar un día especial a llevar a hablar del tema también de las denuncias, del otro tipo de denuncias, del otro tipo de trabajos que se recogen a instancias de ciudadanos, a demandas de ciudadanos, etcétera, para que vean que el volumen de multas de tráfico no es tan grande. ¿Qué ocurre? Que normalmente la persona que se mueve mucho con el coche, pues es normal que termine teniendo a lo mejor algún conflicto de tiempo, sobre todo de tiempo, con el tráfico, y tenga que estacionar a lo mejor en los sitios donde no se debe o no se puede, o más tiempo del debido, y claro, si pasa la policía local por allí, pues se va a encontrar seguramente con una denuncia. Que no es multa, hemos dicho muchas veces que la policía no multa, la policía denuncia un hecho que luego se convierte en una propuesta de sanción y que al final, si se abona, se convierte en una multa. La policía actúa en la calle denunciando infracciones, ¿vale? Denunciando infracciones. Eso ya pasa al negociador, el negociador empieza a abrir el expediente, comprueba datos, si hay pliego de alegaciones lo revierte al policía para que lo informe y finalmente, si eso al final resulta que tiene que abonar la sanción, pues se convierte en una multa de dinero, ¿vale?
Ya cuando hay que pagar ya
es cuando efectivamente. Ese error se está cometiendo generalmente incluso en muchos medios de comunicación. La policía ha multado, la policía no ha multado, la policía denuncia unos hechos y esos hechos le corresponderá una denuncia que es graduable dependiendo de las circunstancias, etcétera, etcétera, de que alegue, de que sea reincidente, de un montón de situaciones y al final se convertirá en una multa que a lo mejor no es ni muchísimo menos la inicial graduación que viene en un catálogo, ¿no? Por ahí ese es un bulo que... Otro que se suele también muy, muy a menudo utilizar es que estaban 5 vehículos estacionados en el mismo sitio que yo y solo han denunciado al mío. ¿Qué explicaciones tiene esto? Efectivamente, el ciudadano que llega y ve que solo tiene el suyo puede pensar eso. Pero vamos a darle un poco la vuelta a las cosas. Sabemos que en un lugar de estacionamiento conflictivo, zonas céntricas, carga y descarga, etcétera, pues en 10 o 12 minutos pasan por allí muchos más coches. Es decir, llega uno en el minuto 0, dijéramos, y del minuto 0 al 5 hay 5 coches. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. A partir del minuto 5 se van 3 y quedan, vamos a suponer, el 1 y el 2. Y entran el 7 y el 8. Al final, al cabo de esos 15 minutos, pues han rotado por allí pues 20 coches. Se han ido los 5 iniciales, queda el del denunciado, y han llegado pues los últimos de los 5 minutos, que son totalmente diferentes. Eso hace que muchas personas piensen que el policía que ha pasado por allí ha sido tan malo que solo ha denunciado a su vehículo.
Porque son unos bulos que están ahí, que no nos podemos... Una especie de leyenda negra, ¿no?
Exactamente.
Del policía.
Es muchas veces muy fácil, porque la rabieta a nadie le gusta que claro. le dejen un aviso de denuncia en su cristal, sobre todo si va apurado de tiempo y le ha costado trabajo aparcar, etcétera, etcétera. Luego hay otra cosa que se suele decir, me han multado a mí porque soy de fuera. Eso empezó esa...
Bueno, eso antes con el tema de las matrículas
exactamente,
era más fácil, ahora ya es más complicado.
Aún así quedan muchísimos coches, como sabéis, puede quedar un poco menos del parque móvil que no tiene matrícula necesariamente de Córdoba, ni de Jaén, ni de nada. Y aquí, como todos sabemos, de Málaga, de Jaén, de Barcelona, de Madrid, pues ha habido siempre una cantidad enorme de vehículos en que... Bueno... Así por encima eran los que el otro día teníamos anotados, no vamos a insistir más, si algún día vamos coleccionando alguna cosilla más, la vamos comentando. Y queríamos introducir hoy el tema de la educación vial.
Muy importante.
Vale. Como supongo que se ha dicho, o sabéis, en estas fechas todos los años se suelen visitar los colegios, tanto los de primaria como los de secundaria, y se suelen dar charlas a los alumnos, ¿vale?, a fin de irlos introduciendo en la problemática del tráfico, que vayan pensando que no se trata de un juego, que se trata de una cosa muy seria. Por supuesto, le hablamos de los usuarios más vulnerables, de su caso y de su edad. Y se empezó aproximadamente a primeros de abril y se está terminando estos días. Este año se nos ha quedado un poco coja la actividad, porque no hemos podido invitar a los alumnos al parque infantil de tráfico, es decir, este parque desmontable que tenemos en el recinto ferial, que se monta unas señales, se acordona con unas vallas y se monta un circuito donde los chicos aprenden practican en circuito cerrado, ¿vale? Una actividad que seguramente lleven haciéndola mucho tiempo, pero que está un poco viciada. Y vamos a decir un poco nada más, porque como habíamos hablado el otro día con el tema de las bicicletas y de los ciclomotores, pese a que son usuarios vulnerables, tienen una serie ya de malos hábitos o de incumplimientos de la normativa que le hacen que entren en una rutina peligrosa que luego nos lleva a estos accidentes urbanos que hemos hablado y que parece que como estamos andando por casa nunca va a ocurrir. Y siempre la estadística demuestra que los accidentes urbanos son mucho más numerosos que los accidentes en carretera. Son menos graves por el tema de la velocidad, pero son mucho más numerosos. Uh-huh. Porque hay muchísimas ocasiones de infracción, muchísimas ocasiones de peligro. Ya sabemos, el semáforo, el señal paso, el que sale de un aparcamiento, el que sale de una cochera, el que se cruza, el que etcétera, etcétera, etcétera. En cada 100
son
metros.
Son menos graves, pero también se da el caso mortal de en el casco.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Tiene que tener cuidado, efectivamente. Nosotros tenemos, por desgracia, una contabilidad que la hemos dicho aquí ya más de una vez, que casi salimos a media de una persona por año en el, aquí en el casco urbano. Luego ahí en la página de tráfico este año, perdón, está el número anterior, viene la página 60-61, un tema dedicado especialmente a los padres con tradiciones y educación vial. Padres con tradiciones y educación vial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, si nosotros y los maestros intentan enseñarle a los niños algunas pautas de seguridad en el tema de y comportamiento y civismo, porque al fin y al cabo esto es civismo, en el tema del tráfico, lo que no debería ser es que luego nuestros padres, o los padres de los niños, los adultos, los hermanos, los abuelos, los titos, los que lo llevan al cole, pues contradigan esa información o esas pautas. Esto es una contradicción muy grande. Muchas veces son los padres o los que llevan los chiquillos al colegio o los que los transportan desde pequeñísimos los que le incluyen esos malos hábitos de forma inconsciente, no se dedican expresamente a tratar con ellos ese tema y los niños se van haciendo grandes dando por sentado que un paso de peatones no hay que cruzar transversalmente, que no hay que mirar, que no hay que llegar al paso, que podemos cruzar antes, que podemos cruzar el semáforo verde o sea en rojo, o que podemos, como es poco espacio, no ponernos el cinturón, o que cualquier forma de ponerse el casco vale, uh-huh. O que cualquier forma de ir en el coche atrás vale. Entonces, si,
hay que dar ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Siempre. Si desde que empezamos a movernos con el pequeñín en el carrito, que ya está incorporado, porque cuando va tumbado no ve nada más que el cielo, pero cuando el niño ya está incorporado, ese niño está asumiendo, si pasamos por un paso peatones, diciéndole por qué pasamos por allí y por qué es menos peligroso por allí que por aquí. Y ahora está el muñeco verde y esperamos y miramos antes. Si eso no lo hacemos, el niño va a dar por sentado que no existe esa preocupación, que no existe. No se va a fijar en eso. Va a ir asumiendo unos riesgos, ¿vale? Y cuando sea mayor, ahora hay que, tenemos que, los padres o la policía, tenemos que corregirle en la calle que vaya con la bicicleta de cualquier manera. Lo más probable es que ese niño lleve todas las papeletas de tener un accidente. ¿Por qué? Pues porque los padres o los mayores o los que los llevamos todos al colegio no le hacemos caer en la cuenta que es una ruta, entre comillas, peligrosa para él y para los demás. Una ruta en la que debe compartir, una ruta en la que hay muchas ocasiones de hacer bien o no hacer bien ese desplazamiento y que si no lo hace, pues lo llevamos inexorablemente al riesgo 100% de accidente, ¿vale? Si eso ocurre en ciudad, que es velocidades poco fuertes y demás, y que con un codazo muchas veces nos averiguamos, cuando salimos a la carretera no hemos asumido la peligrosidad. ¿Y qué ocurre? Pues las velocidades aumentan y el accidente ocurre. Os doy así por encima unas pinceladas que vienen en el número 237, aunque está un poco ya de octubre, de la accidentalidad en general de los infantiles, ¿no? De los niños, a pie o como pasajeros. Cuando hablan en tráfico, las estadísticas hablan de 0 a 14 años. Fijaros que es una edad muy crítica, muy, ¿vale? Crítica, y a los 14 muchos ya tienen la bicicleta más que rodada, a los 15 empiezan a conducir ciclomotores, ¿no? Entonces, en vías interurbanas, fijaros, accidentes con víctimas, 1.757. Estos son datos publicados por la DGT. 1.757. En vías urbanas, 3.817. Repito, vías interurbanas, 1.757. Vías urbanas, 3.800. Fallecidos, fijaros ahora la diferencia. Fallecidos en vía interurbana, o sea, carretera, 19, y en vías urbanas, 6. Sí. ¿Vale? Cuando hablan de los heridos hospitalizados, fijaros, en carretera, 130. En ciudad, 225. Heridos no hospitalizados, en carretera, 2.138. En ciudad, 4.027. 4.000. Fijaros, prácticamente el doble que en carretera, ¿vale? Aquí nos habla de los totales, pero para no para no agobiar las cifras
con,
es mejor.
Con las cifras, pero insisto, bueno, que están ahí.
Están ahí, insisto, en la página, página 61 de la revista de tráfico número 237, que lo podéis consultar en la hemeroteca de tráfico, ¿vale? Y luego, respecto a la lesividad, pues los conductores, ya habla de conductores, pasajeros y peatones, y nos vamos a ir a los pasajeros y a los peatones, ¿vale? En total, tendríamos fallecidos pasajeros 17, peatones 8, tendríamos en total 25, ¿vale? Y así, para no heridos hospitalizados, en total 355 y heridos no hospitalizados en total 6.165. Son muchos heridos. Son muchos heridos, que todo esto nos cuesta al final mucho disgusto a todos, nos cuesta mucho estancia en hospitales, nos cuesta ausencia en clase, nos cuesta, y nos cuesta sobre todo si no somos capaces de que esta información, estas causas de este accidente, reviertan en aprender por qué ha sucedido y cómo evitarlo, y que los demás aprendamos de esta, de este fallo, ¿no? Porque siempre, cuando hay un accidente, normalmente el fallo es de los dos, normalmente. Hemos hablado el otro día que en los pasos de peatones, sobre todo, si se atropella a un peatón, ¿por qué es? Por dos razones, no solo por una. El conductor no ha respetado el paso de peatones y el peatón no ha mirado bien a ver si el conductor venía pensando en el peatón o no. Se ha producido el accidente por dos. Si el peatón no cruza, el conductor pasa de largo, no ha seguido el paso, pero no ha ocurrido el accidente. Si el peatón cruza sin mirar, el conductor ha cruzado también sin mirar, ha pasado sin mirar que venía un peatón y sin frenar, pues está claro que ha ocurrido lo siguiente. Y ya sabemos la parte más débil cuál es. Bueno, el día que hablemos expresamente de cómo se ha llevado a cabo en los colegios, pues ya desglosaremos un poquito mejor, vendrán seguramente los compañeros, nos harán un guión, porque tenemos unos montajes en PowerPoint, etcétera, etcétera, y dependiendo de los grupos, pues se hace más hincapié, como es natural, en una cosa o en otra. Cuando estamos en preescolar o en infantil, no podemos hablar a lo mejor de la bicicleta, pero luego cuando empezamos a partir de cuarto de primaria, pues sí. Y en el momento en que nos acercamos a la línea donde se empiezan los ciclomotores, pues ahí. Y siempre la información esa hay que traérsela siempre para atrás, porque a lo de las bicicletas tenemos que hablarle también de los peatones y los pasajeros, y a lo de los ciclomotores tenemos que hablarle de las bicicletas y de los peatones y de los pasajeros.
Te iba a decir, Francis, que es importantísimo esa labor que hacéis, sobre todo en los más pequeños, en infantil, porque para ellos la figura del policía local es, bueno, eso, una figura muy importante. Y pero todo lo que vosotros le comentáis y le decís para ellos es verdad, se le queda muy grabado. Entonces yo creo que esas charlas, que a lo mejor es niño así tan pequeño, a lo mejor parece que no, son importantísimas.
Y es menos temida, poniéndole una nota de humor a los niños, nos ven como ese policía ya de joven que ve una persona como que va a poner la multa, ¿no?
Efectivamente, nosotros les insistimos tanto a los profesores como a los padres, no asustéis a los niños con la policía, por favor.
Es verdad.
Aprended a que respeten las normas, que el policía está ahí para ayudarles, que el policía está para prevenir, para los momentos de los accidentes, pero que si no cumple la norma, el policía está también para eso, claro, para decir, no has cumplido la norma y se le puede denunciar, ¿vale? Es curioso porque muchos chiquillos cuando nos ven nos saludan. Adiós, policía, cosa que antes no, ¿vale?
A eso me refiero, a que a ellos se le queda una cosa que se le queda grabada.
Sí, y si los paramos nos suelen decir, mira, llevo el cinturón, no sé qué. Oh, pues mi papá no se lo pone. Es curioso porque...
Los niños lo cuentan todo.
Sí, sí, sí. En fin. Bueno, entonces ya hablaremos de eso, los diferentes niveles, ¿vale? Lo que sí tenemos claro es que esto hay que mantenerlo en el tiempo, que hay que insistir mucho, que las charlas con los padres también tenemos que hacerlas. Tenemos una prevista en el centro de adultos también. Tenemos que llegar a los padres, tenemos que decirles, oiga, no le hagan al niño esto, obsérvenle durante el trayecto, corríjanlo lo que haga falta, acompáñenlo, a ser posible andando, y usar menos el coche. Una vez más, usar menos el coche, porque es que el niño en el coche no va pensando en los problemas del tráfico, va pensando en si va tarde o si no va tarde, y si su padre o su madre lleva prisa y tiene que volver, si lo deja en cualquier sitio a la carrera, si lo deja en doble fila, que se deja algunas veces, atascando el tráfico, que hablaremos ahora después de los atascos, ¿vale? Así que nuestra labor está ahí, está una labor que es bastante ignorada, le he comentado yo al compañero que hay que difundirla en los medios que sea, porque forma parte de, sobre todo, de la labor preventiva, ¿vale? Para que los niños y las personas vean que la policía no está para reprender, sino que lo está en los casos que tiene que estarlo, pero que sobre todo está para prevenir y ayudar, ¿de acuerdo?
Y bueno, y pasamos a un tema...
Espinoso.
Espinoso y muy importante, bueno, muy importante en Priego, esos atascos que de pronto se forman. Bueno, ¿y por qué estamos aquí para sobre todo en horas punta y en sitios concretos de los que nos va a hablar ahora, ¿verdad, Francis?
Bien, como ya apunté el otro día, si no recuerdo mal, y yo lo digo siempre que hay ocasión, Priego tiene una estructura urbana muy antigua. Cuando se hizo, dijéramos, la calle Ramón y Cajal, pasó de alguna forma el núcleo principal a Ramón y Cajal, pero el centro sigue siendo un centro histórico, sigue teniendo muchos establecimientos, mucha demanda, mucha vivienda. Y tiene el problema de que por aquí tiene que pasar todo, en Priego, la zona sur sobre todo, es decir, si tiramos hacia las Lagunillas, hacia el Garinejo, hacia las Caracolas, pues Priego no tiene forma de evitar el centro, no uh-huh. tiene forma de evitar pasar por la Palmera del Palenque, dijéramos, y viceversa, todo el que se mueve de esta zona... Bueno,
porque esa es una carretera...
Exactamente, todo el que se mueve de esta zona no tiene otra forma de conectarse con el barrio de Las Galanas, o con el barrio de Buenavista, o con el barrio de Calvario, si no es pasando por la carretera de Monjas, y tiene que pasar, bien... Hemos apuntado muchas veces, y en muchos pueblos está, que se podría hacer por fases una ronda urbana, que no es una circunvalación. Una circunvalación es para aquel que viene de Madrid y no quiere pasar por la carrera de las Monjas, que pueda pasar por ahí por una variante, que suelen estar a un kilómetro, o dos, o tres, incluso más. Y eso sería una ronda, dijéramos, perdón, una variante interurbana. Interurbana. ¿Qué quiere decir? Que eso el tráfico urbano no lo organiza. Ese tráfico urbano del butano, del repartido, de la hormigonera de la obra, del panadero, de ese...
Porque nadie
de
las ambulancias. Se va a salir a esa circunvalación.
Exactamente, exactamente. Ahí lo que haría falta sería una ronda urbana lo más pegada posible al casco urbano, por la parte sur, que es la más pendiente de Priego, que sería costosísima, por supuesto, pero esa es la que conectaría, abriríamos tapones y conectaría todas esas cosas. Y yo, pues, por ejemplo, del Camino Harto, para ir a la Puerta Granada, no tendría que pasar por la Ribera. Porque ahora mismo no tengo otra. Sí, sí. Y conectar todo eso. ¿Eh? Entonces, esa asignatura la tenemos pendiente, en Priego, está pendiente.
Pero que sería costoso el...
Claro, claro que sería costoso. Pero... Costoso es un polideportivo, costoso es un hospital, costoso es un centro, claro. Costoso es un plan de remodelación de... Y estas cosas se pueden hacer por fases, se puede pedir ayudas y subvenciones a la Diputación, a la Junta, etcétera. Y lo que tenemos que tenerlo claro a largo plazo. Priego no lo podemos condenar a este atasco permanente, que es que a veces que es inevitable. Aunque no cojamos el coche, el vecino que venga de un barrio a otro tiene que pasar necesariamente por el centro. Bien.
Y es que a medida que vayan transcurriendo los años, más vehículos...
Claro, claro.
Se va a convertir en un gran problema, ¿no?
A menos no va, y ya es un gran problema. Y ya, imaginaros cuando ocurren celebraciones, procesiones, que se bloquea totalmente, totalmente se bloquea la población. Bueno, pues si queréis, vamos a empezar, por ejemplo, por abajo, por la gasolinera. Sabemos, por ejemplo, que los atascos principales donde más se notan es aquí, en la zona centro. A veces colea el atasco de un problema que hay aquí en el centro, colea hacia Ramón y Cajal y ya se bloquea en la Inmaculada, se bloquea la salida de la Inmaculada al fondo de la cava, ¿no? Eso es lo más típico. Y San Marcos se suele bloquear a veces también, el Palenque se suele bloquear. Vamos a hacer un recorrido que ya quizás lo recordarán los oyentes, que lo hemos hecho en alguna otra ocasión, pero como siguen produciéndose y las causas suelen ser las mismas, vamos a insistir una vez más en ello. Donde nos quedemos hoy, por razones de tiempo del uh-huh. corte, pues seguimos
a la próxima semana.
Todavía podemos seguir un poquito más.
Fijaros, por ejemplo, el detalle de la rotonda de Cepsa. Las rotondas están funcionando en muchos sitios, pero hay muchos vicios adquiridos. Y es cortar la rotonda, es decir, pegarnos al lado que nos conviene, no a la derecha, que es donde debemos pegarnos. Resulta.
Eso, lo de la rotonda es casi para dedicarle un programa.
Un programa, sí. Resulta que en esa concreta de Cepsa, que no es una rotonda al uso, pero bueno, al fin y al cabo una rotonda, donde se puede volver sin necesidad de salir a la carretera, pues los que van a salir hacia, vamos, los que van a salir hacia Alcalá y Almedinilla no tienen problema, del tirón. Pero los que van a salir hacia Cabra o Alcaudete, resulta que se pegan a la izquierda para cortar un poco, y se plantan en la izquierda del stop o de la franja. ¿Qué pasa? Llega el segundo coche, se pone detrás y ya hemos bloqueado la rotonda. ¿Verdad? Uh-huh. Fijaros cuando pasáis y con el segundo o tercer coche está la rotonda bloqueada. ¿Qué ocurre? El cuarto ya no puede girar si ha venido a echar gasolina hacia Priego y el quinto, si va para Almedinilla, tampoco puede. Con lo que la colocación de los dos o tres primeros es fundamental. Nos ponemos en la derecha, nos pegamos a la derecha porque vamos a salir... Por la derecha, nos pegamos a la derecha. Si no nos pegamos a la derecha, los dos o tres coches primeros bloqueamos la rotonda. Si bloqueamos la rotonda, insisto, bloqueamos también la salida al medio. Eso suele suceder en las horas punta y a veces ni en horas punta. Así es que, por favor, a ver
no
si cunde.
No hace falta que sea hora punta. ¿No?
Efectivamente.
A la derecha.
Efectivamente, a la derecha. Pegado siempre para el que viene desde atrás. Si no va para donde yo voy, pues que pueda dar la vuelta a la rotonda y seguir su camino. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ahora vamos a seguir hacia arriba. Nos hemos metido ya por la avenida de Granada y llegamos a calle Rihuelo, el cruce de calle Rihuelo con la que entra al polideportivo, perdón, al pabellón. Ahí tenemos el mismo conflicto. Comentamos el otro día que no hace falta que las intersecciones estén señalizadas en el suelo con esas parrillas de línea cruzada. No hace falta. Si la norma fundamental dice que no se deben invadir las intersecciones. ¿Por qué? Si yo no puedo seguir para adelante, ¿por qué me pongo en medio? Para que ya no pueda cruzar nadie ni entrar ni salir. Es decir, los que vamos o los que suben de la avenida de Granada, de la gasolina de Cepsa, deben dejar siempre al menos un par de vehículos de espacio libre en la salida o entrada de la calle Rihuelo, ¿vale? Porque si alguien sale de calle Rihuelo y quiere entrar al pabellón, para que pueda.
Estamos bloqueando.
O si alguien viene de arriba y quiere entrar a Rihuelo, para que pueda. Uh-huh. Es que es una lógica tan, ¿vale?
Claro, pero en el ímpetu de avanzar y de ganar espacio, pues...
Exactamente. Otro problema que suele hacer es guardamos muy poca distancia a veces y con lo que el tráfico que va adelante nos retiene y bloqueamos también los pasos de peatones o nos coge en un semáforo y nos bloqueamos. Si guardamos siempre un poco más de distancia de seguridad y además estamos pendientes no de los pilotos del que va adelante, sino del semáforo, pues llegaremos siempre pensando 50 metros antes, ¿me bloquearé o no me bloquearé? Si hacemos ese pensamiento, pues primero, no aceleraremos cuando esté en ámbar, con lo que al final pasamos en rojo, y es muy peligroso, sino que si la cola nos coge en el semáforo, siempre habrá un espacio para la circulación transversal. Volvemos al tema anterior, ¿de acuerdo? Y ya estaríamos, pues, en Cava. En San Luis no suele ocurrir tanto el problema, ¿vale? Pero ya estaríamos, por ejemplo, en Cava. En Cava ocurre muchas veces lo mismo. En la hora punta, la cola que quiere entrar bloquea. Y ya hemos bloqueado también la salida de Avenida América.
¿Y con las obras que hay actualmente ha habido...?
Pues no especialmente, porque se queda, al ser de sentido único, claro, mientras los trabajadores han cuidado mucho de mantener ese espacio libre...
No ha habido tanto problema.
Y no ha habido tanto. Quizás unas molestias más para los peatones, porque el vallado ocupa parte de la acera. En la acera hay ciertos puntos que no es lo suficientemente ancha. Y entonces el vallado, como tiene además sus patitas, ese trípode, pues se mete quizás demasiado. Pero bueno, esto es cuestión ya de varios días. Hoy están terminando el arquitranado y demás.
Quizás, Francis, esta zona de calle Cava, centro, pasillo, todo esto, sea más conflictiva, sobre todo en la hora de entrada y salida de colegio.
Bien, ¿no? También, efectivamente. Y los días de lluvia. Y en las horas puntas comerciales normales también, uh-huh. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en verano, que no hay colegio, en las horas puntas también hay bastante, ¿vale? Estábamos en Cava, ¿verdad? Entonces, en Cava lo que tenemos es que los que vayan hacia la derecha de Cava, no ir por medio, pegarse a la derecha para que, si está atascado el centro, los que vienen de arriba no tengan que guardar cola, elemental. Ahí había anchura, porque recordad que ahí había estacionamiento. Entonces, ahí hay anchura. Si nos pegamos a la derecha, de forma que el que quiera seguir hacia la gasolinera no lo bloqueemos, pues aunque el Cava esté atascado, yo me pego a mi derecha y no cortamos la circulación que quiere seguir hacia afuera de la población. Fijaros que es elemental, ¿no? Claro, si yo voy, me acerco al semáforo y voy en medio, como haya colapso, yo colapso a todos los demás.
Aunque el semáforo esté verde, si estás viendo que te vas a quedar en mitad...
Pues no invada, para poder dejar salir a la gente de la Avenida América y para poder que sigan los que vienen detrás de nosotros y no quieren ir al centro. Nos vamos al siguiente cruce. Conde de Superunda con calle San Pedro Alcántara. La cola suele bloquear ese cruce. Van muy pegados, yo me pego a 2 metros. Pues con 2 metros no podemos luego ni movernos. Si vemos que sale uno de Conde de Superunda que no quiere subir para el centro porque lo que va es a la ciudad, pues ya lo tenemos bloqueado. Si el otro de atrás viene muy pegado a nosotros, ya tenemos el mismo problema. No podemos retroceder, ¿vale? Entonces, aunque no haya parrilla en el suelo, por favor, no invadamos los cruces. Es que no es solo en Priego, desde luego, es una mala costumbre, mal hábito y además es una infracción invadir los cruces si no tenemos la seguridad de continuar si el tráfico está obstruido, ¿vale?
Seguimos.
Venga, para arriba, si no para podéis arriba. Interrumpir lo que necesitáis. Con mucha paciencia seguimos para arriba, ¿vale? A veces en 7 u 8 tirones. Y llegamos, por ejemplo, a calle Tercia, ¿vale? A calle Tercia y Trasmonjas. Hay aquí muchas veces también la, entre comillas, la solidaridad, porque estamos compartiendo espacio. Y a veces no dejamos o no dejan salir de calle Teresía. Hay tres o cuatro coches amontonados y los que suben de Cava no los dejan salir. Hasta que viene un buen samaritano o samaritana y dice, anda, por favor, pasa. Y ya le deja paso. Es verdad que tienen el ser dar paso y tienen que hacerlo. Pero en estos casos tenemos que ser solidarios. Bueno, a mí me han dejado pasar en el dos o tres cruces ya, pues yo voy a dejar pasar unos pocos en este cruce, aunque tenga la preferencia.
Eso es bueno, no bloquea más. Exactamente. Que de vez en cuando hay que dejar salir.
Estamos, para... eso relaja y no tensa. Hay un artículo muy, muy ilustrativo en este mismo que, ¿por qué somos agresivos al volante? Si tenéis dos minutos lo consultáis también, sí. Lo ha publicado la revista Tráfico. Entonces, vamos a... Y lo mismo ocurre con Transmonja. Transmonja tiene muchos conflictos, muchísimos, porque son muy socorridos, se mete y al final la gente estaciona y bloquea la entrada y salida. Pero cuando salen también suelen tener problemas porque el tráfico de Cava está muy apretado y no lo deja. Esto ocurre lo mismo con los pasos peatones. No se pueden invadir los pasos peatones. No se pueden invadir los pasos peatones. Para ello, pues guardamos una distancia de un coche. Un paso de peatones normalmente tiene 4 metros. Si nosotros vamos demasiado pegados, nos queremos pegar al tubo escape del otro, está claro que si nos cogen en lo alto de un paso de peatones, nos vamos a bloquear allí y no vamos a dejar que pasen los peatones. Y
vamos a obligar al peatón a que entre entre dos vehículos.
Es infracción, es infracción también, ¿vale? No se puede bloquear un paso de peatones, no se puede parar, ni por necesidades de la circulación tampoco, ¿vale? Uh-huh. Y ahora llegamos al tramo del paseillo, que le llaman. Ese tramo del paseillo caben dos filas de turismo. ¿Cuál es la costumbre habitual? Pues que vaya una sola fila de turismo. Y sin intermitente ni nada. Uno va para allá, otro va para acá. Uno para la derecha, otro para la izquierda. Primero no se señaliza. Y segundo, vamos por medio. En el tiempo que dura el tramo del semáforo, pues podrían pasar probablemente el doble de los que pasan si nos pegáramos a nuestra derecha.
¿Y por qué no se hace? ¿Por desconocimiento?
En general por comodidad y por desconocimiento. Tal vez el ayuntamiento tendría que hacer un ensayo. Se hizo al principio.
Una línea.
Efectivamente, y intentar estar ahí unos cuantos días. Anda en el marrón.
¿Se ha hecho algún ensayo? Todavía no.
Sí, bueno, se hizo en plan espontáneo, así, pero sin que quedara constancia. Sin que quedara constancia. Entonces, eso sería una buena idea. Pasarían el doble. El doble de vehículos, si consiguiéramos acostumbrar. ¿Qué pasa? Que eso sí, hay que pasar muy pegado a las aceras, con lo que hay que tener mucha precaución. Los peatones van muy también confiados. Los vemos de espalda, en unos casos. Y hay que ir con mucho cuidado porque no le podemos tocar con el espejo a nadie. Y luego, si es un vehículo grande, tampoco puede. Claro. Nos vamos a quedar aquí y vamos a hablar del tema de los vehículos grandes. Los vehículos grandes, para girar hacia arriba la carrera de la Monja, porque sabéis que esto es una travesía, une las carreteras de Algarinejo-Loja con la de Archidona. Se llama el CUDE de Archidona, la A333, la que pasa por Lagunilla, efectivamente, y por Innájar, ¿vale? La que tenemos tantas asignaturas pendientes con ella. Entonces, los camiones que tengan, por medianos que sean, incluso furgones grandes, tienen que abrirse a la izquierda. Cuidado aquí. Si somos un vehículo voluminoso, si echamos el intermitente, nos vamos desplazando con tiempo hacia el centro y aunque tengamos el intermitente echado, que no pase como ha pasado en alguna ocasión, que echamos el intermitente derecho, pero luego nos abrimos para la izquierda y se nos cuelan por la derecha.
Claro.
Exactamente. Cuidado con los camiones, que se han colado algunos ciclomotores y pequeños vehículos cuando el camión se abre a la izquierda para girar a la derecha.
Tiene que abrirse porque si no, no.
Exactamente. Ahí es cierto que sería responsabilidad del camión, pero también hay que tener la vista de no meterse cuando un camión está o un autobús está haciendo maniobra a la entrada de la estación de autobuses. Ocurre lo mismo. Los autobuses, sabéis que se tienen que abrir, viniendo de Ramón y Cajas, se tienen que abrir totalmente al sentido contrario. A nadie se le ocurriría meterse en ese momento. Pues sí, señor, porque no vamos pendientes del intermitente, no nos comunicamos. Los intermitentes son comunicándote. Habíamos dicho que vamos a comunicarnos. Entonces, lo dejamos aquí, si os parece. Ojito en este giro. Y si somos turismo, nos ponemos en dos filas, que no pasa nada.
Sería, Francis, lo de doble carril, dijéramos, una vez que llegamos al paseillo
de tristamente. Sí, en la fachada del hospital, exactamente.
A partir de ahí sí podríamos dividir ambos carriles.
Nos colocamos en dos carriles, echamos el intermitente con suficiente antelación, nos vamos pegando nuestro bordillo, ya sabe el que viene detrás que yo voy para la izquierda. Si él va para la izquierda también, anda, que se nos coloca detrás. Y cuando todos vayamos viendo que estamos intentando pasar 10 en vez de pasar 5, pues a lo mejor nos vamos a ir acostumbrando. Así que ahí queda eso, ahí está el reto. Y a ver si lo conseguimos algún día.
A ver si nosotros ponemos nuestro granito de arena. El próximo día
empezaremos a hablar de qué ocurre cuando el semáforo abre, por qué se bloquea luego el tráfico. ¿Por qué se bloquea? Esto es una cuestión técnica que ya la hemos advertido, lo mismo que ocurre en Mercadona, es una cuestión técnica. La hemos advertido los que tenemos que solucionar el problema, que somos los policías que estamos ahí cuando nos toca. Y aparte de que los peatones no suelen respetar muchas veces el semáforo, los vehículos aquí lo respetan más que los peatones en este punto. Vamos a ver por qué se bloquea entonces el tráfico, si se ha puesto un semáforo.
Dejamos esa incógnita
en el aire.
En el aire. Hasta
que vayan pensándolo nuestros oyentes.
Pues Francis, como siempre, interesantísima esta charla de seguridad vial, sobre todo con temas que, bueno, que nos afectan tan directamente y que día a día lo estamos viendo en nuestro municipio. Muchas gracias, Francis. Te esperamos.
Pues nada, hasta el próximo viernes.
El próximo viernes. Eloy, buen fin de semana, bueno, a los dos.
Igualmente, tú sabes lo que estoy pensando. Un buen fin de semana sin atascos. Y sin tabaco, ¿no? Pues,
mira.
Yo me apunto.
Juntamos, unimos nuestras dos entrevistas y lo hacemos así.
Y nos vamos a las carnicerías reales a ver la exposición fotográfica.
Estupendo, así lo cuadramos. Muchas gracias. 20 minutos sobre la una. Continuamos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas. El espíritu de la música.
Domingos a las 10 de la noche en el 107.0. Te esperamos.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la caja sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la caja sonora.
La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Domingos de Mayo, el espacio monográfico que Radio Priego FM dedica a una de sus tradiciones más genuinas. Con motivo de sus fiestas votivas, las cinco hermandades protagonistas de este mes tendrán un espacio especial en el magazine La Mañana de Priego, con Laura Serrano. Cada miércoles a las 12 del mediodía tienes una cita con los Domingos de Mayo en el 107.0 del dial y radiopriego.net. Comprometidos con nuestras tradiciones, comprometidos contigo.
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. En Radio Priego.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Tu radio al mediodía. La mañana de Priego.
ojazos. No puedes despistarte, renunciar a la ocasión de desatarte. Es tu tiempo, es tu hora, estás en tu mejor momento. Es presente, es ahora. Lo bueno de esta historia, no estás loca.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0. La mañana de Priego, a tu lado, como siempre.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? Si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste, 3 te odio y 1 te quiero. 2 consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. Yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir. ¡No! ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Que tus cenizas convertir en fuego. Con mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
Compartimos contigo la mañana en Radio Priego 107.0.
Une 34 minutos como cada viernes. Vamos a repasar ya la agenda cultural, aquellas actividades programadas para estos próximos días en nuestra localidad. Hoy viernes, esta tarde, a partir de las 7 en el Teatro Victoria, tendrá lugar el espectáculo infantil Divertilandia para los más pequeños. Y también hoy continúan dentro de los actos y cultos conmemorativos de los domingos de mayo, en este caso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. A partir de las 8:30 de la tarde, en la Iglesia de San Francisco tendrá lugar el triduo final con función religiosa, ocupando la Sagrada Cátedra el Padre Don Manuel Ureña Pastor, arzobispo emérito de Zaragoza. En esta celebración intervendrá el grupo Compases Rocieros de nuestra localidad. Al término de la Eucaristía tendrá lugar el pasacalles de la agrupación musical y de los niños de la Escuela de Música Cofrade de la Hermandad. Posteriormente dará comienzo la verbena y será entrega de los premios del concurso de fotografía la mañana del Viernes Santo en Priego y Fiestas Nazarenas de Mayo. Y para mañana, sábado 27 de mayo, ya hemos hablado de este tema a lo largo de esta mañana, inauguración de la exposición de fotografía a cargo de Antonio José Ortiz Ruiz, será en las Carnicerías Reales a partir de las 8 de la tarde, una muestra de 26 instantáneas que permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de junio. Y continuando con los domingos de mayo, el sábado, a partir de las 8:30, la iglesia de San Francisco, segundo día de Triduo, oficiado por don Manuel Ureña, pastor arzobispo emérito de Zaragoza. En este caso, intervendrá la coral Alonso Cano de Priego. Y para el domingo 28 de mayo está prevista la inauguración de la nueva sede de la también nueva Asociación Cultural Flamenca Antonio Mejías. Será a partir de la 1 de la tarde en la calle Cañada. Y por último, dentro de los domingos de mayo dedicados a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en esta semana, a partir de las 12 del mediodía, tendrá lugar en la iglesia de San Francisco la función religiosa presidida por don Manuel Ureña Pastor, arzobispo emérito de Zaragoza y concelebrada por el clero local con la intervención de la coral Santa María de la Victoria de Málaga. Para la tarde, a partir de las 7, está previsto el pasacalles de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno, acompañada de los costaleros y de la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco, para dar paso a partir de las 8 de la tarde a la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que recorrerá las calles de nuestra localidad en el día en el que se pone de esta manera el broche de oro a esa semana de cultos que continuarán el lunes con ese besapié a la imagen y el martes con la misa de acción de gracias también a celebrar en la iglesia de San Francisco. Pues estas son las principales actividades y los cultos más destacados de este fin de semana en Priego, un fin de semana en lo que al tiempo se refiere, pues primaveral y casi veraniego, así que invitamos a todos aquellos que nos escuchen desde fuera de nuestra localidad a pasar estos días también en nuestra localidad y disfrutar pues de todas estas actividades y como no de los domingos de mayo, en este caso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Casi 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde, vamos llegando poco a poco al final, pero todavía nos quedan algunos temas que escuchar aquí en la mañana de Priego.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es la mañana de Priego.
Creer que una mirada basta para convencer a este pobre corazón que tú eres mi única razón.
es tan especial. Si esto es un sueño, no me quiero despertar. Tú eres mi luz y no hay nadie como tú.
Radio al mediodía, la mañana de Priego.
Y en este viernes pórtico del fin de semana no podía faltar la música de Luis Fonsi, este Despacito.
¡Fonsi! Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
A tu lado, como siempre, Radio Priego. Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Domingos de Mayo, el espacio monográfico que Radio Priego FM dedica a una de sus tradiciones más genuinas. Con motivo de sus fiestas votivas, las cinco hermandades protagonistas de este mes tendrán un espacio especial en el magazine La Mañana de Priego, con Laura Serrano. Cada miércoles, a las 12 del mediodía, tienes una cita con los Domingos de Mayo en el 107.0 del dial y radiopriego.net. Comprometidos con nuestras tradiciones. Comprometidos contigo.
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. En Radio Priego.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Hola, soy Jesús González. Y sabes una cosa, te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
Compartimos contigo la mañana en Radio Priego, frecuencia modulada 107.0.
Ni tú ni yo.
Acuérdate cuando todo era fácil y éramos felices. Recuerda cuando lo más complicado era solo existir. Cuando tu espalda era la montaña que andaban mis dedos. Cuando mi cara era puro reflejo de todo lo bueno. No me digas ahora que son cosas de la vida, que es normal este dolor. Ni tú ni yo, nos vamos a inventar el mundo. No pienses que ahora en un segundo me vas a enseñar tú la solución, cómo es el amor. Ni tú ni yo, nos vamos a vestir de luto. Que de esto no murió ninguno y saldré al final intacto.
Hey!
La mañana de Priego.
Manisa Martín llega con su último tema, Te has perdido quién soy, una canción que encontraréis en su disco Moonlight.
Te has perdido quién soy, lo que estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido quién es, la mujer que ahora tienes delante. Cómo suena mi voz, una tarde de abril y levante, no me hiciste el amor. Cada vez que era tuya mi sangre, cómo respiro, cómo amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes a lo mejor es que en mi mesa nunca faltan margaritas. Me he burlado sin más. La verdad de que esta vez me necesitas. He saltado al vacío con alguien que sabe ganarme. Me supones mi momento de sentir. Me comparas con quien nunca conocí. Llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había faltas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes
La mañana de Priego, a tu lado, como siempre.
Por poder puede ser que este amor sin medida se nos quede a vivir piel para toda la vida. Y a la vez puede ser que nos lleven los vientos a mitad de un desierto y termine muriendo de ser. Yeah.
lleven los vientos y que una bala del tiempo nos hiera y nos haga caer en la memoria de la piel. Te extraño donde no te pueda ver. Te extraño con el sol en la mirada, con las luces apagadas cuando no te puedo ver, amor. Te extraño en la memoria de la piel. Te extraño del derecho y del revés. No sabes bien cuánto te extraño en el corazón de la...
En esa memoria tan especial a la que le canta Rosana, en la memoria de la piel, nos va a servir para ponerle el punto y final a esta mañana de Priego en este viernes 26 de mayo. Ya saben que en tan solo unos segundos llega la información con Priego en punto. Nuestro compañero Antonio Roldán nos trae los titulares de esta jornada resumidos en apenas 15 minutos, un Priego en punto que tendrá su segunda edición a partir de las 8 de la tarde. A las 3 antes llega el Soniquete para los amantes del flamenco, lo más actual con Jesús González, y la música para el recuerdo en la caja sonora también con Antonio Roldán en esta tarde a partir de las 6. Este fin de semana continúa la programación de Radio Priego, ya lo saben, en el 107.0 del dial y a través de internet en radiopriego.net, con programas como Megatop para repasar los éxitos de esta semana, como La Rueda del Misterio, Aire Celtas o Fila 1. Interesantes programas que no debes perderte, siempre en la sintonía de tu emisora local Más Tuya Que Nunca. En esta semana que ya concluimos, aquí llega el final de la mañana de Priego. Reciban un saludo de la que les habla Laura Serrano, un placer como siempre compartir estas 4 horas de emisión en directo. Nuestra cita, recuerden, el próximo lunes a partir de las 10. No nos fallen, que pasen un buen fin de semana.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.